En Es Radio, la noche de Dieter, con Dieter Brandau.
Mucha guasa a costa del ministro de Consumo, Alberto Garzón. Han tenido Lázaro y Alejandro Vara proponiendo a la gente que escuchara esta tertulia. Cristina Losada, buenas noches.
Muy buenas noches.
Va Lázaro y dice, con permiso del señor proponido, esta noche estaré en el programa de la noche de Dieter con Cristina Losada, Alejandro Vara y mis amigos de radio. Y Alejandro Vara responde, se pone de manifestación que todo pasa por la noche de Dieter. Cristina, a mí me parece que estos dos se están pasando con Alberto Garzón.
Pobre Garzón, ya me está dando pena. Sí, pero sí, el ninguna. Mejor que he oído de estos es que fue lo que dijo Pedro del Corral, que puso un tuit diciendo, bueno, ya sabemos en qué se diferencian unos ministros de Sánchez de otros. Unos son propuestos y otros proponidos. Me pareció genial.
Anda, que yo, Cristina, te doy paso a ti para que les llames al orden y tú echando un poquito de carbón a la barbacoa. Fernando Lázaro, buenas noches.
Buenas noches, Dieter.
Alejandro Vara, buenas noches.
Buenas noches, todo pasa por Dieter. Y también hay veces que es que te ponen el guión, ya lo traen escrito de casa, es que no tienes ni que esforzarte. Pero fue Fernando, ¿eh?
Sí, aquí
yo
ya
solo
sabemos.
He hecho los coros, pero suavemente.
Todos tienen el rol. El que empieza a soltar aquí la piedra es Lázaro, que como tiene fama de bueno.
Me conste que los mayores memes, por lo que me dicen, han sido compañeros de partido, que suele ocurrir en estos casos.
Malvada la
de
gente.
Los chistes que hemos visto en estos días.
Que él mismo se lo tome con humor, porque. Sí.
El Petit Garzón.
Lo que te vas a tomar tú ahora es Canal Plus, Lázaro. Escal Plus, que siempre nos viene bien.
Un complemento rico en aminoácidos y con vitaminas B3 y B6 que contribuyen al buen funcionamiento del sistema nervioso. Ya saben, Cal Plus de Mundo Natural, y gánale la batalla al estrés. Consulta a tu farmacéutico, dietista, en parafarmacias del Corte Inglés y en parafarmaciamundonatural.es. Mundo
Natural. Naya, buenas noches.
Buenas noches.
¿A quién le dedicamos el programa de hoy entre los socios del Club de Libertad Digital, Naya?
Bueno, pues hoy nos vamos a quedar en Madrid. Hace mucho que no dedicamos el programa a alguien de Madrid. Hoy se lo vamos a dedicar a Carmen Fernández de la Mora, que hoy cumple años.
Hombre, pues mira, Alejandro Vara, tú que te encantan los socios, felicita a Carmen.
Muchas felicidades, Carmen Fernández de la Mora. Hacía tiempo que no escuchábamos un socio de Madrid, que también se lo merecen, todo hay que decirlo, aunque nos conmueven cuando escuchamos esa gente que nos escribe desde o que nos escucha desde sitios impensables, pero realmente Madrid también, muchas cosas pasan por Madrid y más que están pasando. ¡Felicidades!
Me recuerda esto cuando Alejandro Vara nos llevaba de tapas, de pinchos y decía, hoy nos quedamos en Madrid, que hace mucho tiempo que no, pasamos por Madrid. Naya, estén donde estén, ¿cómo se pueden hacer socios nuestros oyentes?
Pues llamando al número de teléfono 914094002, 914094002, o directamente en la página web www.clublibertaddigital.com.
Muchas gracias, Naya.
A vosotros.
Miriam Muro, buenas noches.
¿Qué tal, Dieter? Muy buenas noches.
Anda, que no tiene cosas que contarnos Miriam Muro. Y todo a propósito de lo que ha sucedido hoy en el Congreso, en el hemiciclo y fuera del hemiciclo. Vamos a empezar, si te parece, porque creo que tienes todos los detalles de ese almuerzo que ha mantenido el rey Felipe VI con algunas personalidades políticas. Para que la gente no crea que yo hablo así por hablar. Cuando digo que tiene todos los detalles, tiene todos los detalles. ¿La ponemos a prueba, Lázaro?
Venga.
¿Qué han almorzado?
Bueno, pues Dieter, de primero han comido ensalada de cigarras con crema de almendras y tomate confitado. De segundo, carrillera de ternera al vino tinto con teja de manchego y crema de patata. Y de postre, mosaico de fruta con sorbete de mandarina.
Esto por poner a prueba a Miriam Muro, no, Fernando Lázaro.
Sabía que iba a solventarlo, Miriam, pero vamos, con matrícula de honor, no te queda la menor duda.
Bueno, yo no sé si ha sido por la carrillera, por lo que han regado la comida o por lo que sea, pero tú ahora cuéntame todo lo que querías, Miriam, pero lo que me has adelantado de el buen rollo en ese almuerzo entre especialmente dos personas, eso no te lo saltes, Miriam.
No, Dieter, porque vamos a ponernos primero en situación. Terminaba ese acto en el Congreso oficial por el 40 aniversario del 23F. Meritxell Batet ha dado una comida para 10 personas, nada más. Ella, la presidenta del Senado, Pilar Llop, Pedro Sánchez y Carmen Calvo, Pablo Casado como líder de la oposición, los presidentes del Constitucional y del CGPJ y los dos padres de la Constitución que quedan vivos, Miquel Roca y Rodríguez Herrero y Rodríguez de Miñón. Los 10 se iban a un comedor del Congreso y comían lo que te he dicho hace unos minutos. A ese encuentro, por ejemplo, no asistía el vicepresidente del Gobierno, Pablo Iglesias, que nos dicen que no ha sido invitado a esta comida por motivos de aforo, que en algún momento había que cortar a los asistentes y Pablo Iglesias se ha quedado fuera. La vicepresidenta primera, Carmen Calvo, sí que ha asistido en su papel de ministra de la Presidencia y relaciones con las Cortes. También estaban ahí, como te he dicho, los dos padres de la Constitución, que han salido muy sorprendidos, nos han contado, por el buen rollo que han visto entre dos asistentes a esa comida.
Y dirás, ojo, tú, entre dos asistentes.
Y dirás tú, pues yo que
un
sé,
segundo, igual, que se ríen en Vigo. He escuchado a Cristina Losada que se ríen en Vigo.
Suspense, gran suspense.
¿Qué dos asistentes se han demostrado buen rollo en ese almuerzo? Y no era Pablo Iglesias porque le han dejado fuera. Oye, luego dirán, desplante de Pablo Iglesias y una gaita. Han cortado y han dicho, no cabemos todos, vicepresidente segundo, fuera. ¿Pero qué dos asistentes han demostrado buen rollo ante los comensales?
Diréis, pues habrá sido Carmen Calvo y Meritxell Batet. Pues no, han sido Pedro Sánchez y Pablo Casado. Los dos padres de la Constitución se han quedado ojipláticos en esa comida. Y otra imagen llamativa se ha producido justo al término de ese encuentro, pasado a las 3:30 de la tarde, cuando el rey abandonaba el Congreso por la puerta de cedaceros, es decir, justo por arriba, y era acompañado por Pedro Sánchez y Meritxell Batet, entre risas, y detrás iban Carmen Calvo y Pablo Casado, también en muy buen tono, dices.
Bueno, pues es importante el buen rollo. Bueno,
igual ha sido la primera vez que han comido juntos, Casado y Sánchez. No sé si habrán tenido algún tipo de evento en el que coincidir, porque ellos dos solos creo que no han comido nunca.
A ver si lo que le faltaba era una buena carrillada.
Cigalitas.
Bueno, de cigalas, yo creo que las cigalas.
Las cigalas también,
no,
¿eh?
No sabemos, sí, qué caldo han tomado comiendo.
Han dicho un vino tinto,
eso es,
¿no?
Importante.
Ha Miriam, un han tomado vino tinto, Miriam, has dicho, ¿no?
Plato, ha dicho.
Estoy seguro que sobre la mesa también, y creo que Lázaro me apoyará en esto, seguro que había un Rioja.
Vamos.
Sí. Y si no, y la comida un albariño para la ensalada de cigalas, por favor.
Un albariño también, sí, ¿eh? Sí, sí. Tenemos algo de...
La carne, ¿quién lo pone, Meritxell? Pues habrá algo uno del Priorat. Digo, claro. ¿No? Vamos, claro, imagino.
Sí, sí, no, eso, yo creo que...
La anfitriona
ha ido más bien para los postres, el toque catalán. Bueno, ahora comentamos este asunto, pero con toda la mala gaita del mundo, y quiero que me digas tú si es así, Miriam, El País ha publicado el siguiente tuit. Lo nunca visto, la portavoz del PP, Cuca Gamarra, aplaudiendo a la diputada de la CUP, Mireia Veí, y el grupo de Esquerra al completo sumándose a la ovación a la parlamentaria de Ciudadanos, Sara Jiménez. Todos frente a Vox. ¿Esto qué es, Miriam? ¿Es así?
Bueno, pues sí, hoy se ha debatido en el Congreso la proposición de ley de Vox de violencia intrafamiliar y antes los grupos de izquierda, nacionalistas y separatistas han decidido no participar en el debate y en su lugar era la portavoz de la CUP, Mireia Veí, la que anunciaba que iban a leer los nombres, ha dicho, de las 1.081 asesinadas desde 2003 en España. Ha empezado a leer los nombres Mireia Veí de la CUP y durante su intervención todos los diputados han comenzado a aplaudir, todos salvo los de Vox. Es decir, también han aplaudido a esa diputada de la CUP, los representantes del Partido Popular y de Ciudadanos, que en esos momentos no eran todos, pero sí que había un importante número presentes en el hemiciclo. Después han continuado con ese recital de nombres todos los representantes de la izquierda, nacionalistas, separatistas y también Bildu ha continuado recitando esos nombres y muy críticos también se han mostrado desde el Partido Popular con esa ley de Vox, diciendo que era una trampa que huele a naftalina y que quiere romper el pacto de Estado contra la violencia de género.
Por cierto, como todos estaban en ese bloque, escuchemos lo que decía Macarena Olona a la salida de Vox.
Acabamos de asistir a un espectáculo bochornoso en el que quienes han aprobado una ley ineficaz, la ley de violencia de género del año 2004, han aplaudido en este hemiciclo las trágicas consecuencias de esa misma ley que han aprobado. Esta trágica y terrible lista frente a la que hemos guardado un respetuoso silencio cuando se han reproducido sus nombres, nos confirma dos cosas. que 1.081 mujeres asesinadas es, desde luego, una constatación efectiva de que la ley integral de la mal denominada violencia de género es una ley profundamente ineficaz y un absoluto fracaso. La segunda constatación es que, para el consenso progre, porque hoy una vez más se ha evidenciado en este hemiciclo que solo queda Vox, hay víctimas de primera y segunda categoría. ¿Por qué no están en esta lista Manuel Jesús, asesinado por su mujer? ¿Por qué no aplaude este hemiciclo a Gabriel, asesinado por su madrastra? ¿Por qué no se aplaude ni se rinde homenaje a Alicia, asesinada por su madre, a Marisol, asesinada por su novia? No les aplauden ni les rinden homenajes y mantienen una ley que les excluye la categoría de víctimas, porque esta ley, la ley de violencia de género, una ley ideológica, para lo único que sirve es para crear una red clientelar de chiringuitos subvencionados.
Y pues que eran por las explicaciones que daba Vox, que era el único que se desmarcaba de ese consenso en el Congreso. Y para rematar, Miriam, hablando de consensos, nos has contado buen rollo de Sánchez con de Casado con Sánchez y con Carmen Calvo. Esto que acabamos de escuchar sobre los aplausos a la intervención de la CUP y demás. Pero de el pacto del CGPJ, ¿qué es lo que sabemos del CGPJ, el Defensor del Pueblo de Televisión Española? ¿Cuál es la última hora en estos momentos, Miriam? Porque se decía, va a ser antes del jueves y nos vamos acercando, y yo no sé si está tan cerca el hacerlo oficial o no. ¿Tú cómo lo ves?
No lo descartan, ni que sea el jueves, pero sí que hay flecos que cerrar, y en ello están el número 2 del Partido Popular, Teodoro García Egea, y por parte de Moncloa, Félix Bolaños. Hoy sí que se afanaban en el Congreso a explicar desde el Partido Popular que ellos dicen que se va a reforzar la independencia judicial con este pacto. Eso aseguran y nos explican que uno de los primeros acuerdos es que no haya políticos ni expolíticos en el Consejo General del Poder Judicial. Pero cuidado, Dieter, que esto a ti sé que te interesa. Dolores Delgado se va a mantener en su puesto porque no es un acuerdo retroactivo. Es decir, a los que ya están no les afectan, pero sí que nos dicen desde el Partido Popular que ellos tienen el acuerdo verbal del Partido Socialista para que en los próximos nombres que se planteen para el Consejo General del Poder Judicial no haya políticos ni expolíticos. Pero como te digo, el acuerdo en sí al que ha llegado el Partido Popular, que está firmado desde agosto entre Enrique López y Juan Carlos Campo, dice que a partir de la siguiente renovación, no en esta, no habrá políticos ni expolíticos en esas instituciones.
A partir de la siguiente renovación.
Si lo creen, además.
¿Dónde estaremos todos en la siguiente renovación del CGPJ? Miriam, ¿has cenado ya?
En ello estoy, Dieter.
Bien, pues no te preguntaremos por el menú si hay carrilladas o langostinos
o mamás. Haya hoy media botella de vino de Rioja.
Hay muchas bromas con el mosaico de frutas que no saben por qué ponen ese nombre cuando quieren decir Macedonia.
Pues es, mira, otro eufemismo más de la política. ¿Por qué no llamaban desaceleración y no crisis? Por lo mismo que llaman mosaico de frutas a una Macedonia de toda la vida. Madre mía. Gran, brillante crónica de Miriam Muro. Sí, señor. Muchas gracias, Miriam.
Un beso a todos.
Alejandro, ¿por dónde empezamos el análisis?
Yo solo creía que los dos que se iban a haber llevado bien en la comida eran el rey y el presidente de la República, digo, y Pedro Sánchez.
Uy.
Perdón, que lo mismo estaba Pedro Sánchez preguntándole al rey. Bueno, y como jefe del Estado, entonces, ¿cómo se hacen estas cosas? Lo digo por si, por un casual, en un momento dado, tenemos que asumir unas funciones, que es lo que realmente me interesa a mí en estas circunstancias. Ellos dos, no sé qué tal habrá sido el desarrollo de la comida, pero de Pablo Casado no nos tiene que llamar la atención. El buen rollo, la buena, yo creo, disposición, sonrisas, a lo mejor incluso algún chiste, porque Pablo Casado es así, quiero decir, que tampoco es un tipo que vaya ceñudo por la vida y que vaya cari acontecido y maltrecho, no, en general es un tipo muy amable y además lo cortés no quita lo valiente. Es que esa, una cosa es lo que se esté negociando de la cúpula del Poder Judicial y otra cosa es una comida con el rey, y además en homenaje al rey emérito que era el ausente de la sesión, pues bueno, pues un poco de descompresión, de distensión, aunque sean unos canallas tus interlocutores o tus compañeros de mantel, pero no quita para que de vez en cuando sonrías e incluso hagas alguna gracia. A mí eso me llama poco la atención, teniendo en cuenta cómo es Pablo Casado.
Yo coincido en el perfil que haces de Casado, es así, hombre. Es decir, que es una persona que transmite simpatía, eso siempre. Pero es verdad también que hemos tenido las noticias de que cada vez que se han reunido ha sido reuniones, en fin, frías, secas, cortantes, y es porque el que marcaba el tono de las reuniones, lógicamente, era Pedro Sánchez, que lo que quería era, además, era marcar una distancia. Pero tampoco será muy ajeno a esa situación de cordialidad que tú dibujas perfectamente, el que estén, pues oye, ahora mismo su partido y el partido del presidente de gobierno sentados intentando alcanzar un acuerdo que no deja de ser un triple acuerdo, porque es el Consejo General del Poder Judicial, es Televisión Española y es el Defensor del Pueblo. Bueno, yo creo que incluso la propia negociación habrá distendido bastante la conversación de estos dos, porque apuntaba a Miriam, es inminente. Bueno, yo creo que de hecho hoy se han forzado y el PP se ha esforzado no solo en intentar transmitir que se va a producir una desaceleración de la politización del Consejo con el acuerdo que van a alcanzar. Yo no me lo creo, porque una vez que siguen decidiendo los partidos en bloque y están sentados en una misma mesa ahora mismo dos partidos decidiendo los nombramientos, pues sigue la misma politización, sea el perfil que sea, porque eso es inevitable. Pero en cualquier caso, sí están a punto de llegar a un acuerdo, y esa situación de relajación se tiene que ir transmitiendo de alguna manera. Vamos a ver cómo logran vendernos ese acuerdo, sobre todo la parte popular, porque no lo tiene nada fácil. Es verdad que ahora mismo tampoco tendría un coste político, porque tienes, bueno, en fin, hasta las próximas elecciones, calendas, pues queda bastante tiempo, con lo cual si se produce un desgaste a la hora de transmitir el acuerdo con el PSOE, pues lo podrían amortizar, porque como mínimo, salvo, no sé, un vuelco que se produzca en Moncloa y hay un adelanto electoral que nunca puede ser descartable con este presidente Rubí, no apunta hasta las andaluzas, si no me equivoco, y es casi 2 años lo que quedaría, un poco más de 2 años. Bueno, yo creo que en 2 años, a la memoria corta que tiene el votante, porque es verdad que tú votas con la inmediatez de los últimos 6 meses, probablemente pues estará a beneficio de inventario. Pero bueno, vamos a ver.
Cristina, ¿qué destacarías tú de lo que nos ha contado Miriam?
¿Dices sobre esta comida?
Sí, sobre... sobre... Porque ha sido todo un paisaje lo que hemos escuchado, en el que, por ejemplo, a modo de resumen, yo diría, es curioso y coincidente en el tiempo el día en el que, por una parte, se aísla a Vox con el aplauso de todos y no Vox a la violencia machista. Y al mismo tiempo, Podemos sale de la cena del almuerzo institucional, a Pablo Iglesias se le quita, no sé, como si parte del buen rollo, no solo en el almuerzo, no solo en el pacto del PP y el PSOE con el CGPJ, fuera también empezar a volver a ese bipartidismo en el que no pasaban cosas raras y no había extremos que molestaran. ¿Tú cómo lo ves, Chris?
Bueno, pues en parte es verdad, tiene ese punto, ¿no? Pero lo que yo creo que ocurre es que, vamos a ver, el Partido Socialista y Sánchez, cuando tienen que tomar decisiones, cuando hay que tomar decisiones que afectan a pilares básicos del sistema constitucional y político, por ejemplo, pues la renovación del Consejo General del Poder Judicial, incluso otros cargos institucionales de alto nivel y cuestiones de este tipo, o cuentas con el PP o olvídate. O sea, ¿con quién va a contar Sánchez? ¿Con Esquerra? Claro, es que incluso este es el gran problema que tiene el Partido Socialista, es que ni siquiera puedes contar con Podemos. A nivel, quiero decir, contar con alguien que comparte la lealtad básica. O sea, bueno, pongámoslo muy entre comillas si quieres, pero comparte ciertas lealtades básicas a cuestiones fundamentales del sistema político español y del sistema constitucional. Podemos no tiene esas lealtades. Hoy ha quedado
más claro, como viene quedando claro prácticamente desde, bueno, desde la aparición de Podemos en la arena política, pero digamos desde que está en el gobierno, pues y desde que ha visto, creo yo, que estar en el gobierno no le beneficia, porque no ha ganado nada y sino que ha perdido votos, pues Podemos se ha puesto la careta antisistema, que es lo que le funcionó. Bien, esa careta antisistema tiene como resultado que estás poniendo, es como si estás poniéndole un campo de minas todos los días a Pedro Sánchez, al Partido Socialista, delante. Ahora bien, con todo esto, yo no me creo, en fin, me parece muy improbable que la coalición vaya a romperse, porque son dos partidos que se necesitan mutuamente para gobernar. Entonces, por más que Pablo Iglesias haga de agitador tremendo hoy, pues ya vemos, o sea, con lo del 23F, que es el momento en que el rey Juan Carlos asume, o sea, la monarquía, muestra ahí su compromiso con la democracia, su capacidad, su autoridad para parar un golpe, igual que la demostró el 3 de octubre con Felipe VI para parar el golpe en Cataluña. Bien, pues en ese momento Podemos no tiene otra idea que atacar a la monarquía. Es decir, de nuevo se sitúa fuera del sistema, por así decir. Bueno, a pesar de los problemas que esto pueda causarle a Sánchez, va a tener que tragar. Es que lo veo claro. O sea, es verdad que siempre estará habrá socialistas, ministros socialistas incluso, que no, es que ya no aguantamos más, es que esto es tremendo, es que lo que hacen y tal. Pero es que yo creo que Podemos puede tensar la cuerda lo que quiera. Y es verdad que se le van a hacer gestos como este de hoy, pues lo dejas fuera de una comida, en la que además seguro que, es que no pintaba nada, ¿no? Porque él mismo ha dicho que él está en contra del régimen del 78. Bueno, pues ahí estaba, los señores, los que quedan de los padres de la Constitución y, en fin, ahí no pintaba nada, pero es un gesto de, en fin, de decir, mira, tú fuera de aquí y tal. Pero yo creo que eso no significa que vaya a haber una ruptura, porque es que eso es, su posibilidad de seguir en el gobierno es seguir atado a este señor.
Por cierto, que a propósito de los desplantes de Unidas Podemos hoy al rey Felipe VI, yo le reconozco que todavía no le tengo cogido, y fíjense que me veo todas las ruedas de prensa y luego no las analizamos en este programa con el equipo de María Jesús Montero. No le tengo cogido todavía el aire a la portavoz del gobierno. No sé si es muy lista para saber hacerse la tonta en el momento oportuno. No sé si a veces no sabe de lo que está hablando y mete la pata, o sabe de lo que está hablando y prefiere meter la pata para no contestar. Y no sé si son lapsus o tiene un humor bastante negro. Pero lo he dicho antes, y que me reservaba para la tertulia Alejandro Vara, el momento en el que le preguntan a María Jesús Montero por el desplante de Pablo Echenique, que no se ha parado como otros portavoces para saludar al rey Felipe VI. Y preguntada por ese desplante, María Jesús Montero ha dicho esto.
No sé si el señor Echenique, que tiene que desplazarse, ¿no?, a través de su propia silla de rueda, no lo sé, si ha pasado de largo, si se ha detenido, creo que eso es absolutamente menor.
Hacer referencia a que Echenique va en una silla de ruedas y por eso no ha podido detenerse ante Felipe VI, insisto.
Pasarse de largo, dice.
Sí, le ha pasado a decir pasarse de frenada. Sí. Por eso digo que
no, pero es torpeza, en este caso en concreto es súper torpeza, torpeza de expresión. Es que todos, es que la seguimos mucho, a nuestra gran portavoza la seguimos mucho, y hay que reconocer que primero que tiene que lidiar con asuntos que el resto del gobierno en general, claro, se lo quita en medio. No iremos nunca responder a determinada pregunta ni a Carmen Calvo tan siquiera, que de vez en cuando comparece en esa mesa, de vez en cuando, cuando está el asunto más a su favor. Pero ella tiene que lidiar con todo. Hoy, por ejemplo, hay que quitarse el sombrero con las preguntas de Ketty. A mí me parece que parecía una rueda de prensa de Consejo de Ministros.
Pero escucha, me a lo americano, ¿eh? Dices, a lo americano.
Oiga, y perdone, porque es que no me ha contestado nada.
Bueno,
que además,
por favor, no me resisto, no me resisto.
No te resistas,
Luis,
porque...
vamos al segundo corte de Ketty. En el primero, pues, oye, la típica pregunta... Bueno,
la
típica no.
Descolocada,
la
claro.
Típica no, la pregunta... La digo, iba a decir la típica pregunta de Ketty.
No
de Ketty. Venga, pues metemos los dos. El primero, con la derecha, Ketty sobre la SEPI.
¿Por qué ha estado el gobierno 500 días sin nombrar al presidente de la SEPI y cuándo pretenden hacerlo?
La SEPI está trabajando durante estos momentos de la pandemia, básicamente en todo lo que es el apoyo al gobierno, en el estudio de la viabilidad de las empresas, con absoluta profesionalidad y al 100%. Es decir, que el hecho de que no estuviera nombrado el presidente de la SEPI no ha supuesto en ningún caso ningún tipo de merma sobre el trabajo que viene desarrollando la SEPI y que, por tanto, en el momento en que el gobierno lo considere conveniente, procederá al nombramiento del presidente nuevo de la SEPI. Y yo quiero aquí hacer también una especial mención al trabajo desarrollado, en este caso por el vicepresidente de la SEPI, que ha estado en todo momento desarrollando las funciones que corresponden, y no hay ningún otro motivo que el que le acabo de comentar, que hemos asistido a esa pandemia y que, por tanto, estamos trabajando...
Pequeño problema, señora Montero. Hemos asistido a esa pandemia para justificar que el de la SEPI se fuera y no renovaran el cargo cuando dimitió el 1 de octubre de 2019. No había pandemia. Aquí, ¿no? Bueno, Montero hace lo de siempre ante las preguntas de Ketty, y en este momento Miguel Ángel Oliver, secretario de Comunicación, rápidamente dice...
Habilmente.
Siguiente pregunta. Sí. Y dice Ketty, sí, espérate, Mao.
Realizamos con un último turno, ministra portavoz, de Jesús Ortega, de la política online.
A la pregunta. Perdón, Miguel Ángel, le gustaría que me contestara la portavoz a la pregunta sobre la SEPI. No era tanto la reflexión que usted ha hecho, portavoz, como por qué el gobierno ha estado 500 días, es casi un año y medio, sin nombrar al presidente de la SEPI. Esto es antes, mucho antes, de hecho casi medio año antes de que llegara la pandemia en nuestro país. ¿Por qué 500 días sin nombrar al presidente de la SEPI, si es cierto o no que el nombramiento del vicepresidente va a ser inminente?
Creo que te he podido contestar en la medida en la que he trasladado.
En la medida que he trasladado, sí, en la medida que he podido. Sí. Lo que ha venido a decir María Jesús Montero ante las dos preguntas de Ketty, que además, como es increíble que no se esperara esta pregunta, porque nadie, ni siquiera en la política, le habían preguntado a la cara a Montero por qué no nombran un presidente de la SEPI. ¿Qué ha dicho Montero? Si tampoco se ha notado, si llevamos 500 días sin él y no se ha notado, no ha habido merma, están al 100%, y lo de que le paguemos 220.000 euros al presidente de la SEPI, el que más cobra como cargo público en España, es por...
Y que ha tenido que dejar el cargo por lo que lo ha tenido que dejar. Es que el escándalo tan bestia, primero... Que es cierto que esta pregunta, si no aparece Ketty ahí, es que ni siquiera se ha mencionado, a nadie se le ocurre, hay tanto periodista además económico, es que a mí me parece de cajón, de escandalera superlativa. Oye, que el presidente de la SEPI no es un señor, no es una ordenanza, la SEPI tiene como 18, 20 empresas, no sé cuántas, como 100.000 empleados en este país. Yo me acuerdo, todos sabemos que el nombramiento de la SEPI era más importante que el de algún ministerio.
Sin duda.
Mucho más importante.
Fíjate si será importante.
Y que iban de rodillas a suplicarle a algunos altos cargos. Yo recuerdo en la etapa de Aznar, el presidente de la SEPI era el Cid Campeador.
Oye, Alejandro, que hemos empezado el programa recopilando las noticias de la última semana de norte a sur, de este a oeste.
Muy bien traído.
Con empresas diciendo... que le hemos pedido un rescate, atasco en la SEPI, Duro Felguera, en Alcoa, Abengoa, en las empresas del turismo, los autobuses catalanes Julia, atasco en la SEPI, ese es el resumen. Y dice María Jesús Montero que no se nota...
Pillada y bien pillada, pillada, bueno, muy bien pillada, pero un asunto...
Estaba en el tono habitual... Porque como están acostumbrados a que no haya una repregunta, toreaba con cierta habilidad en la primera respuesta. O sea, estaba volviéndonos a dar una larga cambiada, bla, bla, bla,
no contestaba. Se le notaba. Las agencias estaban soltando ya el teletipo.
Claro.
Montero dice que la ausencia del presidente de la SEPI no ha mermado a la sociedad.
Claro. Pero es que
en la segunda ha dejado...
Claro, pero que le afecta personalmente. Yo lo he notado, nosotros que escuchamos mucho a nuestra admirada portavoza, yo le he notado el tono con la primera pregunta. ¿Por qué? Porque nunca se lo han dicho. Además, le afecta tan directamente y es tan escandaloso, porque es que es a ella y es su marrón, y un marrón pestífero, hay que decirlo. Bueno, 500 días rodeado y de 500 noches.
Un marrón rodeado de corrupción. Entonces, pero como ella, esta mujer, ¿de dónde viene? No, claro.
Pues sí, claro, viene del magma andaluz. Pestilente de la
viene Junta Andaluz. Del gobierno andaluz, de la época más negra de un gobierno regional, que es el de la época de los 800 y pico millones que todavía el PSOE no nos ha explicado dónde están, de los seres. Es que esta mujer está vinculada con ese gobierno de arriba a abajo. Entonces, ¿a qué está acostumbrada? A manejarse en la cloaca política.
Ya que nadie
porque
pregunte,
está la cloaca
Fernando.
Política policial y la cloaca política económica. Y esta está, esa es la cloaca más peligrosa, porque es la que tiene los duros.
Bueno, yo
y ahí
entraría
está.
En rankings,
Bueno, más peligrosa. De lo que vamos conociendo,
no sé,
claro, es que nadie pregunta porque con otras. ¿Cuántas veces ha tenido que hablar Pedro Sánchez de los seres? Es que claro, estamos diciendo, y solo ha dicho una frase en sus 2 años de gobierno, 1 año de gobierno social comunista. Y los seres con él no va. Dices, bueno, con él no va, y aquí todo el mundo en el PP se ha tenido que comer, incluyendo a Pablo Casado, todos los marrones del Partido Popular desde hace 15 años hasta nuestros días.
Ahí es donde se equivoca Pablo Casado.
Cristina,
bueno, perdóname. Pero también bueno, es verdad que si no te preguntan...
tú puedes vender
claro,
ahora
y gloria a la pregunta.
A ver, la señora Montero, claro, no ha querido colocar a nadie porque estaba esperando a ver si podía colocar al que cayó y que estaba procesado.
Cristina, déjame un matiz. Yo después de escuchar a María Jesús Montero hoy decir que el proceso judicial por el que ha tenido que dimitir sigue abierto y que ya nombraremos cuando lo decida el gobierno, me intuyo que sin, a lo mejor la pregunta de Ketty le ha trastocado los planes, pero por la respuesta intuyo que a lo mejor esperaban un poco más, Cristina.
Sí. Sí, pues es por eso, por lo que probablemente seguían ahí a la espera, a ver, lo que pasa que ya, bueno, es complicado la jugada que estaba intentando hacer Montero, ¿no? Porque parece que no hay manera, ¿no? De que esté su candidato, digamos, pues pueda salir de ese lío judicial creo que es prevaricación o administrativa en relación con una empresa, ¿no? Bueno, en el caso Aznar Collar, exactamente.
Sí,
entonces,
Aznar Collar.
Claro, esta señora estaba ahí queriendo que pueda ser este y por eso ha dejado vacante el puesto. Ahora, lo curioso es que es una anomalía en toda regla en lo que ha hecho el gobierno del PSOE, porque en cuanto llegó Sánchez, ¿os acordáis de una de las cosas que hizo? A ver, es algo que hacen todos los gobiernos, pero el Partido Socialista, esta vez con la llegada del Partido Socialista, fue especialmente llamativa y numerosa la cantidad de altos cargos que cambiaron.
Y el primero
fue una cosa como regresar a la época de Romanones.
Y el primero, Cristina, aquellos. El presidente de la SEPI, en julio de 2018, a los 15 días de ser ministra, María Jesús Montero, nombró a su interventor general de la Junta de Andalucía presidente de la SEPI. Bueno, pues hoy tenemos
¿qué
esto?
¿Qué no sabrá ese buen hombre?
Porque según nos contó aquí...
O se quieren mucho, sabe demasiado.
Según nos contó aquí Isabel San Sebastián, le dijeron, oye, lo de la SEPI no va a poder ser, pero presidente Dispasat nos gusta, y dijo no. Bueno, pues a lo mejor la pregunta de Ketty ha estropeado algunos
puede
planes.
Puede ser, fíjate,
¿sí?
Puede
porque
ser.
Tendrá continuidad.
Sí, claro, porque pregunta... es un asunto del que nadie habla y parece como olvidado.
A ver si van a empezar a hablar ahora, nombremos a alguien rápido. Nombremos a alguien rápido.
Para volver a preguntar el martes.
Ya que has estado también elogiando a nuestra Ketty Garat de Radio de Libertad Digital, te voy a devolver, Alejandro Vara, el elogio, porque estoy viendo en la apertura de Voz Populi la cara de Miguel Ángel Aguilar. la crónica de Miguel Ángel Aguilar. Y hay que decir que hoy, cuando los portavoces de Esquerra, Juntos por Cataluña, Bildu, el BNG, se han ido a una sala del Congreso a hablar cada uno en catalán, vasco, gallego, y sin admitir preguntas iban a ir, y una periodista de Telecinco ha dicho, oiga, en español no van a hablar, y luego es que cojan ustedes el corte del comunicado, ha habido un periodista que ha empezado a decir, los periodistas no somos el decorado, no somos como un ficus. Ha cogido el canasto, las chufas y se ha ido. Ese ha sido Miguel Ángel Aguilar.
Lástima que se haya quedado solo.
No sé si solo del todo, bueno, no sé si todo.
Que no haya sido mayoritaria la marcha.
Pero que lo hubieran hecho antes.
Claro, claro. Hay que elogiarle. Además, Miguel Ángel Aguilar es un tipo que está, aparte que lleve 900 años en esto, y hay que reconocérselo, que siempre está donde se tiene que estar, y además siempre al nivel al que hay que estar.
Se viste
lo hace genial, al margen de la magnífica columna de hoy que ha escrito en Voz Populi. Pero fíjate, antes cuando hablaba Cristina de que no van a romper el gobierno, porque aunque haga gestos, y con toda la razón, decía Cristina, aunque haga gestos, bueno, todo el mundo incendia las calles, tal, Podemos, tal, no van a romper, pero sí que se nota que hay una especie de, bueno, pues estos guiños a Pablo Casado. Esto está todo el mundo hablando de, bueno, pero entonces ¿se centraliza o no se centraliza el PSOE? ¿Pero qué está pasando aquí? ¿Cómo están las encuestas del señor Iván Redondo? ¿Qué ha hecho el PNV cuando han salido todos los liliputienses estos de la periferia diciendo que van a romper? No estaba el PNV.
No estaba.
No estaba.
Claro.
A mí eso me sirve como barómetro, no por nada, sino porque el PNV se orienta mejor que nadie en todas estas historias, porque él sabe, como ha estado con todos, quiero decir que se ha acostado con todos políticamente hablando, y ha estado con el PP, y ha estado con el PSOE, y se los conoce, y cuando veo que no sale y dice el señor portavoz del PNV, advierte al gobierno, es decir, al representante del gobierno, Pedro Sánchez, al que se ha dirigido, de a ver si acaban ya con estas trifulcas, y si no, que rompan el gobierno y que vayamos a elecciones. Ha llegado a decir poco más o menos.
Uy,
en mi lectura. Digo, atentos a cosas que están sucediendo.
Eso le dijo a Mariano Rajoy. Mariano Rajoy no le hizo caso. Una pausa.
La noche de Dieter, con Dieter Brandau, en Es Radio.
Dentro del área y gol.
Martes.
Cuidado que la suelto y gol, 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 gol.
Miércoles.
Dicen que todos los días hay fútbol.
Jueves.
Madre mía, qué golazo.
Pero lo que hay son motivos para celebrar.
Porque cuando juegas al cupón diario y la paga de la 11, ayudas a que miles de personas con discapacidad podamos convertirnos en nuevos campeones.
Y campeonas. 11. Cuando juegas tú, jugamos todos.
Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Si tienes una empresa o eres autónomo, es tiempo de explorar nuevas opciones, de reinventarse también en la financiación de tu empresa. En Gedesco llevan más de 20 años reinventando la financiación, canalizando a las empresas fondos tanto a corto como a largo plazo. Si quieres conocer la financiación que mejor se adapte a tu empresa, obtén atención personalizada llamando al 900-900-550, 900-900-550 o entra en gedesco.es.
¿Quiere cocinar como los más grandes chef? Aproveche esta oferta limitada que le ofrece San Ignacio por su 75 aniversario y renueve sus viejas sartenes. Por solo 39,95€ podrá obtener un juego de tres sartenes recomendado por el chef estrella Michelin, Pepe Rodríguez. Fabricadas en aluminio forjado de gran resistencia y durabilidad, revestimiento antiadherente y base de inducción por puntos, son muy ligeras y de alta calidad. Entre en yoquierouno.com o envíe un WhatsApp al 696-090184 y haga su pedido. Recuerde, yoquierouno.com o WhatsApp al 696-090184. Recuerde, unidades limitadas, y siga apoyando un proyecto de libertad.
En Hipercor y en el supermercado El Corte Inglés te ofrecemos los mejores precios. Y ahora además con un 50% en la segunda unidad en muchos productos. Como en el aceite de oliva virgen extra ojiblanca El Nuestro, botella de un litro, comprando dos, la segunda unidad sale a 2,45 euros.
Y lo tienes en un clic con nuestra nueva app.
En Hipercor y el supermercado El Corte Inglés.
Precios válidos en Península y Baleares.
Estás escuchando Es Radio.
En los últimos años hemos cambiado los SMS por WhatsApp, los álbumes de fotos por Instagram y las series de televisión por plataformas online. Pero hay una cosa que no ha cambiado. Con Alquiler Seguro siempre cobras tu renta el día 5 de cada mes. Descárgate ahora la app en alquilerseguro.es y gestiona fácilmente tu alquiler o llama al 910-775-775. Alquiler Seguro. Protección a propietarios. 910-775-775.
¿Sabías que en tu casa hay 5 veces más contaminación que en el exterior?
Respirar es vital, pero respirar bien nos hace vivir más tiempo y mejor.
Ahora lo puedes conseguir con Bio, el sistema de tratamiento integral del aire que elimina virus, bacterias y aquellas diminutas partículas tan dañinas para la salud.
Si padeces alergias, EPOC, apneas, insomnio, te levantas cansado o quieres evitar contaminarte de virus y bacterias, llama y pide información en el teléfono gratuito de Bio, 900-730-122.
Cuídate y cuida de tu familia, 900-730-122.
Bio, 900-730-122.
Colacel Antiox es único.
Colágeno puro, antioxidantes y vitamina C que ayudan a mejorar la piel y las articulaciones.
Colacel Antiox, de Laboratorios Mundo Natural.
En parafarmacias y parafarmaciamundonatural.es.
20 años de libertad, de andadura profesional. 20 años que celebramos con el lanzamiento de 2 relojes conmemorativos. Diseñados por la firma española Colomera & Sons, los relojes 20º aniversario de Libertad Digital están realizados con materiales de primerísima calidad. Caja de acero, cristal de zafiro, movimiento de cuarzo y cuentan con 10 años de garantía. Siéntase parte de un proyecto de libertad con los relojes 20º aniversario de Libertad Digital. Reserve el suyo en edición limitada y numerada en la web yoquierouno.com o envíe un WhatsApp al 696-090184. Recuerde, 696-090184.
Recuerda, con Mundo Natural, tus complementos alimenticios, alimentación bio y cosmética natural en tu casa en 24 horas. Pedidos en parafarmaciamundonatural.es y por compras superiores a 70 euros, regalo seguro.
Buenas noches. En el sorteo del cupón diario celebrado hoy, el número premiado ha sido
8000-0800.
Asimismo, el número de serie correspondiente a la paga, premiado con 3.000 euros al mes durante 25 años, ha sido
el 51051.
Mañana, como cada día, habrá un vendedor muy cerca de ti repartiendo ilusión. Buenas noches. Y recuerda, con los sorteos de la 11, la ilusión se cumple.
La noche de Dieter, con Dieter Brandau, en Es Radio.
Un consejo para nuestros oyentes, Lucía, y atención porque hay un fugado de... No, un mosaico de frutas, no, pero un prófugo de la justicia que está acaparando titulares y me parece una noticia... Muy interesante. Antes el consejo.
Proteger su salud y la de los suyos no tiene precio y, por tanto, prevenir los virus, las alergias, el asma y otro sinfín de enfermedades ya es posible con el nuevo Home Plus Naturair, el purificador de aire más potente del mercado, capaz de limpiar el ambiente y las superficies en lugares cerrados de hasta 150 metros cuadrados, garantizando también la eliminación del 99,97% de partículas nocivas. Lo podrá financiar sin intereses por menos de lo que cuesta un café al día. Entre en YoQuiero1.com y vea toda la información o llame al 910 80 63 68.
Puigdemont está siendo protagonista ahora mismo de la apertura de las portadas. El Mundo, el ABC, La Razón, ¿con qué titular, Lucía?
El diario El Mundo dice así: primer paso del Parlamento Europeo para levantar la inmunidad de Puigdemont. El ABC Dieter abre en portada con el titular: el Parlamento Europeo apoya que se levante la inmunidad a Puigdemont. Y Libertad Digital lleva en portada la noticia de Pablo Planas, que dice: el entorno de Puigdemont maniobra para provocar una repetición de las elecciones.
Atención a esa noticia, se venía hablando de ella. La están llevando Vox Populi, el urgente ahora, en la barrita roja que tanto te gusta, Vara, para destacar noticias de impacto de ahora mismo.
Se lee mucho, sí.
Sí, no, sí. Pero es que es la noticia, la razón. Primer paso de la Eurocámara para quitar la inmunidad a Puigdemont. Ojo, porque sin inmunidad, Carles Puigdemont, la justicia, por mucho que Rusia tratara de liarlo todo, la justicia ya lo tiene más difícil para impedir que Puigdemont venga a España. ¿Y qué sucede?
Eso es una visión muy optimista de
no,
la
No es mía. Es de Pedro Sánchez, ¿o no os acordáis?
A ustedes, señor Casado, se le fugó Puigdemont. Y yo me comprometo hoy y aquí a traerlo de vuelta a España y que rinda cuentas ante la justicia española.
Un compromiso más
incumplido. Y a cerrar TV3, te fastidia. Y fue antes de ayer, ¿eh? Ahora que lo pones. Es que me acuerdo cuando lo dijo.
Debate electoral. Con este debate electoral, después se celebrarán unas elecciones.
Lo traeremos aquí, lo traeremos preso.
Y, lo contrario,
y cerraremos yo. TV3. Sí.
Pero ojo, ¿eh?
Oye, igual lo trae y le ha dado un ministerio. Nada se puede. Le indulta, mira, lo trae, lo indulta y le da un ministerio.
Mira, yo
lo que haga falta con este presidente.
Fíjate
gobierno,
que Pedro Sánchez es capaz de. Si hay que darle la vuelta a la tortilla.
Vamos.
Si de pronto le dicen, oye, presidente, que tenemos encuestas en las que dicen que volvemos a la bandera de España y a lo de Puigdemont a prisión. O sea, es que
le dice,
no fue ningún otro en el debate electoral el que dijo: voy a traer a Puigdemont y lo voy a enchironar. Ninguno. Fue Sánchez.
Se apuntó él solo a ese bombardeo y además sacando pecho. Y además no nos extrañó a nadie, porque es que era cuando ponía caldo a Podemos y no voy a dormir el insomnio y todo eso, y ponía caldo a los independentistas. Es que estaba en esa línea de la bandera de España con Iceta, ¿os acordáis? Es que era aquel Pedro Sánchez.
Pero, Cristina, ¿no le das importancia a esta noticia del Parlamento Europeo?
No, hombre, claro, importancia sí.
¿Pero no crees que en la práctica pueda significar...?
No creo en la justicia belga. Sinceramente, ha demostrado en numerosas ocasiones que que puede encontrar el modo de, en fin, de impedir que delincuentes de tipo además peligroso para el Estado, como terroristas o en este caso Puigdemont, pues que sean entregados a la justicia española. Es decir, con la justicia belga y hay un problema y exactamente no sé cuál es el motivo y cuál es la historia y de qué hay detrás de eso. Pero bueno, aparte de que allí, como sabéis, hay abogados especializados precisamente en esto, es decir, en que evitar que haya que ciertos de ETA sean entregados, y bueno, y ahora con Puigdemont lo mismo, o sea, se hizo cargo del tema, aparte del abogado que tiene aquí, que ya sabemos quién es y cuál es su historia, que también tiene un elemento, en fin, de actividad terrorista en ella, pues luego está el belga, el despacho belga, que también tiene un historial de defensa de este tipo de personas, vamos, peores todavía, vamos, porque Puigdemont, bueno, sí, es muy grave, gravísimo lo que hizo, pero bueno, terroristas es casi como, ¿no?, peor, ¿no? Y nada, yo no confío para nada en que la justicia belga vaya a dar su brazo a torcer, pero bueno, ojalá. Ahora, que el Parlamento Europeo haga ese gesto, haga esa votación y despoje a Puigdemont de la inmunidad, me parece que es lo que tiene que hacer y que es muy importante, y simbólicamente también es muy importante.
Lo que pasa es que ahí, fíjate, estoy totalmente de acuerdo con tu análisis, Cristina, pero sí que es fundamental, y lo hemos comprobado en muchas ocasiones, que el país en el que está afectado por esta situación, en este caso España, oye, se dejé los cuernos en Bruselas con unos, con otros, haga todas las gestiones habidas y por haber, para que no nos vuelva a pasar pues esas circunstancias que no son las que tú describías en el caso de Tarras, esa pasividad que hubo también con un gobierno cuando derogaron la normativa Parot y inmediatamente se pusieron en libertad a los etarras. En fin, cuando el gobierno español no quiere presionar, no le importa esa situación de Puigdemont. Yo he llegado a la conclusión de que este gobierno ha movido el culo muy poquito para que Puigdemont venga a España. Y te voy a decir más, yo creo que va a seguir sin moverlo. Porque seguro, a toda seguro. La complejidad que tú dibujas perfectamente con Bélgica, si le sumas la pasividad del gobierno de Pedro Sánchez y Pablo Iglesias, que no quieren en España a Puigdemont, ahora mismo no lo quieren ni en pintura, porque sería un personaje que te distorsionaría pues la poca política que tienes montada en Cataluña. Te obligaría a sentarle en un barquillo, acabaría probablemente, acabaría en una cárcel, tendrías otra vez toda la presión política de una parte muy importante del Parlamento catalán, en una situación en la que se está produciendo lo que se está produciendo, pues ahora mismo creo yo que a Pedro Sánchez, salvo que, como apunta José Alejandro, se vuelva a envolver en la bandera de España y vuelva a ser un españolista convencido y a Iceta le haga ministro de Defensa, pues creo que el escenario es el más complicado que tiene para que una figura tan controvertida como Puigdemont aterrice, cruce la frontera y lo tengas por aquí dando mítines.
Es que aunque se envuelva en la bandera de España, que lo hará, no sabemos cuándo, pero lo hará cuando decida nuestro admirado Iván Redondo, pero sí que es verdad que ahora mismo es un engorro Puigdemont. Está muy bien el palo, el sopapo que le ha metido al Parlamento Europeo, porque al final la Eurocámara no sabemos muy bien para qué sirve, no nos engañemos. En general, en estos temas poco nos ha ayudado, o poco se han movido, o poco, pero esta vez dice, oye, de inmunidad nada, porque los delitos de los que se te acusa en España resulta que son cometidos antes de que fueras europarlamentario, por lo tanto, fuera. Y eso es un acto, pues como cuando le degradan a un oficial y le quitan las. Además, a él le encantaba ir de eurodiputado y estar allí. Menudo panmarote de individuo que es. Pero es verdad que luego yo estoy ahí con Cristina, ni la justicia belga ni la justicia escocesa. Cuidado, que allí también es una clara pulsatí que también depende de lo que digan allí. Y están más bien muy poco por la labor de facilitar las peticiones del juez Llarena. Pero sí que es un contratiempo que por lo menos de entrada les pone un poquito en su sitio, porque hasta ahora, ¿cómo se han pavoneado? Tú los veías, ¿cómo se paseaban? Y además te lo cuentan europarlamentarios españoles, de cómo se paseaban por allí como si fuera el rey del mambo, este señor que además no para de engordar, que claro, que no pega ni chapa. Es que lo habéis visto últimamente en las fotos que tiene Puigdemont, no puede ser ni presidente, porque no cabe ya por la puerta de la Generalitat. ¿No?
El pelo me parece que está más arregladito, que cambio de peluquero o algo.
Vaya dos,
es que,
y...
¿De qué vas a hablar políticamente de este personaje que ni siquiera, quiero decir, bueno, era cabeza de lista en las elecciones, que dos noticias, pero ni siquiera ha ganado las elecciones?
Vara, que dos noticias coinciden hoy. Lo de retirar la inmunidad a Puigdemont, que, bueno, pues es verdad, como dice Cristina, desde aquella etarra que luego salía haciéndose fotos con mariscadas mientras sí. España la pedía a los belgas y los belgas decían que no. Pero esa noticia coincide, y que por cierto, es verdad, eso que decimos, pero ya tienes la mosca detrás de la oreja. Oye, pero ¿me puedo desplazar ahora a Francia? ¿Puedo irme a Alemania a dar una conferencia? A ver si voy a tener un susto. Con la que nos está contando Pablo Planas, nuestro Pablo Vara, el entorno de Puigdemont maniobra para provocar una repetición de las elecciones en Cataluña.
Hombre, es que claro, lo que dice la crónica de Pablo, que es verdad que se habla allí, digo, bueno, yo creo que no va a haber repetición de elecciones, pero sí que es cierto que tendría posibilidades de ganarlas, porque si al final la gente va por el voto útil y ya no votan a los residuos estos de convergencia, que al final le quitaron 20,000+ votos, no sé cuántos, dices, pues fue justamente lo que necesitaba para haber pasado por delante a Esquerra Republicana. Ese es el escenario que le convenía a Junts per lo que sea. le convenía, pero dudo mucho que... Se están complicando las negociaciones
Ruiz nos cuenta en Libertad Digital, la CUP entra en la lucha por la presidencia del Parlamento catalán.
Efectivamente.
Aquí todos van a poner su precio.
Todos. Ya lo ha puesto ella también, claro. Que quiere a no sé qué señora ahí al frente. Dices, bueno, pero... es muy importante quién presida el Parlamento, porque al final es el que decide quién se
va a la investidura.
De investidura o no, claro.
Es alguien de Estado como alguien de la CUP. Cristina.
Pero acordaos de cuando aquella investidura, que también dependía de la CUP, que fue la que Artur Mas no obtuvo. Es decir, ahí fue donde entró precisamente Puigdemont. O sea, ahí la CUP puso como condición que Artur Mas no fuera el presidente de la Generalidad, por rollos de corrupción, en fin, lo que fuera, el pretexto que fuera o lo que se les ocurriera en el momento, pero pusieron como condición sine qua non que Mas no fuera el presidente de la Generalidad. Entonces fue cuando rescataron a Puigdemont, que un tío de Gerona, sí, que estaba por ahí, que había, en fin, pero que no era una figura que se podía decir importante, ¿no? No sé, supongo que parecía, bueno, como ha ocurrido otras veces, ¿no? Colocan a cualquiera porque, bueno, en fin, uno que sea un tipo, un mindundi, ¿no?, para salir del paso. Bueno, el mindundi resulta que se ha hecho con todo. Y, bueno, es el gran líder y todo eso, porque hizo la locura del golpe, la hizo él, y su electorado pues está encantado con eso. De modo que, no, lo que quería decir es que al final, en el último cuarto de hora, aquello que parecía que no iba a salir, salió porque, bueno, se cumplió la condición que puso la CUP. Ahora mismo veremos por dónde va las condiciones más o menos delirantes de la CUP, ¿no? Pero a la única carta que tiene el PDeCAT para conseguir la repetición electoral es no apoyar el gobierno en el que va a estar el PDeCAT, perdón, el Junts per Catalunya, es no apoyar la investidura del gobierno donde va a estar Junts per Catalunya. Hombre, yo lo veo un poco loco, pero como estamos en el terreno de los orates, pues también todo es posible, ¿no?
Sí, como dice Planas, esto es Cataluña.
Eso es.
Todo es posible. Todo es posible. Igual que, como dice Cristina, unos piernas de la CUP se cargaron a Artur Mas y lo mandaron al basurero de la historia. ¿Os acordáis cuando hicieron aquello? Además, fue Artur Mas el que se inventó.
Diciendo eso, mandaremos a Artur Mas al basurero de la historia.
Y ahí lo mandaron.
Oye,
imaginaros solo por un minuto que la presidencia del Parlamento la tiene la CUP. O sea, iba a ser como para no perderse ni 10 minutos de la sesión.
Es muy claro, es que ese es un pulso.
Desde ahí,
no creo que ocurra,
no,
pero...
Yo tampoco, pero desde ahí el poder que tienes a la hora de marcar tiempos.
Lázaro, es como si le dan a Bildu la presidencia del Congreso de los Diputados.
Bueno, porque no lo han pedido, ¿no?
Hombre, no, si la piden... Es verdad, además, perdóname, me autoenmiendo.
Es Cataluña.
Sí, no, es España, es la España de Sánchez de Iglesias.
Hablábamos,
es la España de la moción de censura del 1 de octubre, del 155.
Es la España de hoy, que aplauden todos los grupos. A las fallecidas por violencia de género, autodenominada violencia de género, pero es incapaz de cuando se produce la lectura de las víctimas del terrorismo de ETA, que se produzca ese aplauso, porque todos esos canallas, Bildu, Esquerra, toda esta gentuza venida menos políticamente hablando, no quisieron aplaudir a las víctimas de ETA. Esa es la España que tenemos hoy.
¿Has hablado del pelo de Puigdemont?
Siempre.
¿Querías decir algo de Nouguel Ansoulet?
Totalmente.
Correcto.
Creo que ahí está el truco.
En un año complicado por los efectos de la pandemia, y quien más lo va a sufrir es el cabello debido a la mayor incidencia en su caída por el estrés continuado, el confinamiento perpetuo o la falta de sueño. Les traemos hoy el producto para frenar la caída del cabello que con más ilusión se recomienda en las farmacias y para farmacias, que es Nouguel Ansoulet, porque cuenta con el champú número uno de Nouguel Ansoulet, el clásico, el más vendido. Si lo prefieren, están las ampollas anticaída, muy fáciles de aplicar y altamente efectivas, y el Sumunes Martin, el suplemento nutricional para el cabello de Nouguel Ansoulet. Ya saben, pueden conseguirlo en farmacias, para farmacias y herbolarios. Y hoy, Dieter, queremos aprovechar para saludar a la farmacia Manuel Jover Ramos en la Plaza del Campo, en Lugo.
Muy bien, Lugo, nos gusta...
Nos gusta mucho Lugo, hace Lugo. Mucho frío.
Pepe García Domínguez, es de Lugo los días impares en este programa. Luego los pares, Cristina, ya vuelve a ser de San Lorenzo del Escorial.
Eso es.
Y entre medias también, de vez en cuando, recuerda su querida Barcelona. Hay veces que en la televisión te dicen eso de... Les advertimos que las imágenes que les vamos a mostrar pueden herir su sensibilidad. Pues yo les advierto que a la vuelta de la publicidad, con la noticia que les vamos a dar, podemos herir la sensibilidad de más de algún oyente. Pero se lo tenemos que contar enseguida.
La noche de Dieter, con Dieter Brandau, en Es Radio.
Papá, ¿qué haces aquí?
¡Que hemos ganado! ¡Con el día que naciste, chaval!
A ver, 10 de junio de 1994.
¿Tu cumple?
Julio, papá. Mi cumple es el 10 de julio.
¿Ah, sí?
Claro.
Pues hemos ganado.
Ahora, con Mi Día, la nueva lotería de la 11, puedes jugar con tus fechas más especiales, si te acuerdas. Elige día, mes y año y gana miles de premios cada jueves con Mi Día. 11. Cuando juegas tú, jugamos todos. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Estás escuchando Es Radio.
¿Quiere cocinar como los más grandes chef? Aproveche esta oferta limitada que le ofrece San Ignacio por su 75 aniversario y renueve sus viejas sartenes. Por solo 39,95€ podrá obtener un juego de tres sartenes recomendado por el chef estrella Michelin, Pepe Rodríguez. Fabricadas en aluminio forjado de gran resistencia y durabilidad, revestimiento antiadherente y base de inducción por puntos, son muy ligeras y de alta calidad. Entre en yoquierouno.com o envíe un WhatsApp al 696-090184 y haga su pedido. Recuerde, yoquierouno.com o WhatsApp al 696-090184. Recuerde, unidades limitadas, y siga apoyando un proyecto de libertad.
Es Radio, Madrid, 99.1 FM.
La edad y el sobrepeso son factores desencadenantes de muchas de las lesiones articulares que ocasionan dolor, inflamación y rigidez de la articulación. Si es tu caso, confía en Clínicas CRES. Son expertos en medicina regenerativa y pueden solucionar tus lesiones articulares sin pasar por el quirófano. Serrano 215. Llama al 91-445-0004.
¿Problemas con la ley de protección de datos? ¿Conoce la reforma del Código Penal que implica una responsabilidad de la empresa y sus directivos? En Grupo Adaptalia somos expertos en protección de datos, LPBC y Compliance Penal. GrupoAdaptalia.es, despacho de confianza.
Control Dental Europeo, especialistas en implantología de carga inmediata, trae a España los implantes corticales indicados para pacientes con reabsorciones extremas de hueso. Sin necesidad de injertos óseos, prótesis definitiva en menos de un mes y al mismo precio que los implantes tradicionales. Confíe en Control Dental Europeo y vuelva a sonreír. Primera consulta gratuita en el 91-575-3404 o controldentaleuropeo.com.
Poseemos todos los equipos y garantías de seguridad para nuestros pacientes frente al COVID-19.
Es muy fácil tener el nuevo Ford Kuga porque puedes elegir entre gasolina, diésel, híbrido, híbrido enchufable y ahora te lo ponemos más fácil que nunca. Consigue tu nuevo Kuga con Ford Renting sin entrada y con todo incluido desde 13 euros al día con seguro, mantenimiento integral, vehículo de sustitución, neumáticos ilimitados. Solo hasta fin de mes, condiciones en Ford.es. Ford, acercando el mañana.
20 años de libertad, de andadura profesional. 20 años que celebramos con el lanzamiento de dos relojes conmemorativos. Diseñados por la firma española Colomera & Sons, los relojes vigésimo aniversario de Libertad Digital están realizados con materiales de primerísima calidad. Caja de acero, cristal de zafiro, movimiento de cuarzo y cuentan con 10 años de garantía. Siéntase parte de un proyecto de libertad con los relojes vigésimo aniversario de Libertad Digital. Reserve el suyo en edición limitada y numerada en la web yoquierouno.com o envíe un WhatsApp al 696-090184. Recuerde, 696-090184.
Medio millón de noticias. 175.000 horas de periodismo. 1.100 semanas de opinión. 240 meses de análisis. 20 años de independencia. Libertad Digital. 20 años de información con carácter.
Dígame.
Muy buenas, quería pedir 5 antidepresivos con queso y cebolla caramelizada.
Perdón, querrá decir 5 hamburguesas, ¿verdad?
Efectivamente, ese es mi mejor antidepresivo. Una buena burger de Bentley's Burger.
Pues ya sabe, entre en bentleysburger.es y haga su pedido. Le aseguramos que el buen humor volverá a su vida. Bentleysburger.es, proteína fina hasta su cocina.
Detrás de una gran empresa hay una gran idea y un gran almacén. Alquila tu almacén en Blue Space, la mayor red de almacenes de alquiler en España. Todos los tamaños, con acceso a las 24 horas todos los días del año para ti y tu equipo comercial. Con servicio de recepción de mercancías y cerca de tu casa, de tu empresa y de tus clientes. Llama gratis al 900-250-900 y recibe tu presupuesto personalizado. Blue Space. Cuanto más vives, más espacio necesitas.
Al principio pensaba, lo alquilo, no lo alquilo, lo alquilo, no lo alquilo. Luego, con Renta Garantizada, pensé, lo alquilo. Renta Garantizada se encarga. Te seguirá pagando la renta de tus inquilinos, aunque ellos no lo hagan, y se ocupan de la gestión del día a día. Infórmate en el 910 1095 o en rentagarantizada.es.
Es Radio, Madrid, 99.1 FM. Es Radio. Ideas claras.
La noche de Dieter, con Dieter Brandau, en Es Radio.
Y eres tú mi canto de sirena, porque con tu voz se van mis penas. Y este sentimiento ya es tan viejo, me dueles tanto aunque estés lejos.
Hoy yo te invito a caminar por mis solares, para demostrarte de que sirven tus ideales. Somos humanos aunque no pensemos iguales, no nos tratemos ni dañemos como animales. Esta es mi forma de decírtelo. Llora mi pueblo y siento yo su voz. Tu 5-9, yo doble 2, 60 años, trancada al dominó. Mambo del platillo a los quinitos de La Habana, mientras en casa las cazuelas ya no tienen jamás. Que celebramos si la gente anda deprisa, cambiando Che Guevara, llama al tipo la divisa. Todo ha cambiado, que no es lo mismo. Entre tú y yo hay un abismo. Publicidad, un paraíso, un varadero, mientras las madres lloran por sus hijos que se fueron.
Se acabó,
tu 5-9, doble 2.
Ya se acabó,
60 años, trancada el dominó, mira.
Se acabó, tu 5-9, doble 2.
Esta canción que están escuchando, Patria y Vida, es una canción de unos cubanos, son varios cantantes los que se han unido, pero sobre todo Yotuel Romero, y resulta que ha puesto de los nervios a la dictadura cubana, entre otras cosas porque acaban de escuchar lo que dice del Che Guevara, y sobre todo porque ya no es lo de patria o muerte, es patria y vida, y sobre todo que es una canción que está corriendo como la pólvora en Cuba y que el estribillo dice algo que nos gustaría a todos decir de verdad y no en una canción, y es que ya se acabó lo de Castro. Todos los días, casi todos los días me llegan correos de las asociaciones de derechos humanos que están pendientes de Cuba, de se ha vuelto a detener a este señor, queremos saber dónde está el prisionero, cuál. Si a ustedes les hablan de vacunas en Cuba o de sanidad cubana, lo último que me ha llegado de Cuba es un informe buenísimo de cómo a los médicos cubanos les obligan a estar 8 años fuera, los mandan a países de África extorsionándoles, diciéndoles lo que le hacen a su familia si no cumplen con lo que le obliga a la dictadura cubana. El exilio obligatorio de los médicos cubanos. Bueno, pues a ver si ya podemos decir alguna vez eso de ya se acabó.
Qué bonito esto, ¿sí? Se acabó, me ha encantado.
¿Molesta esta canción además en Cuba? La subimos aquí, desde radio.
Preciosa canción, además, ¿eh? Es que los cubanos hacen una música fabulosa.
Sobre todo, Cristina, cuando de lo que están hablando es de su país. Esa canción de Celia Cruz, que utiliza también Ayanta en su programa, que la buscaba en tantos sitios, y era una canción de amor que se había escrito, la de Te Busco, que se había escrito por una persona, un hombre que buscaba en los paisajes a ese amor que había perdido. Cuando la cantaba Celia Cruz estaba hablando de Cuba. Luego la vamos a buscar también, Luis. Bueno, pues qué bonitas les quedan, pero sobre todo cuando están cantando de lo suyo. Es que son tantos años.
Tenía que ser como la alternativa al Se va el caimán. Exacto. Este de Se acabó. Sí. Tenía que ser así.
Sí,
tenía
sí.
que crecer y que imponerse, y que porque además tiene una calidad musical de primera. No es,
es que
no es una cosa de Hassel este, ¿no? Quiero decir que tiene nivel.
Ahora hemos estado viendo artistas. Lo otro es un autodenominado.
Es que lo otro hay 200 boludos que están firmando de supuestos compositores, cantantes y toda esta
y
gente
que
están firmando por él. Trabajando. Que firmen por Cuba, Leñe. Que es que también eso hay que recordárselo.
Eso se les olvida.
Bueno,
eso
ya, pero nosotros siempre tenemos que recordárselo y poniéndole esta canción.
La terva de pseudoartistas que hacen los manifiestos siempre en apoyo siempre de lo mismo. Y ay, amigo, en la vida han protestado por la contradictadura cubana. En la vida.
Pero no solo son pseudoartistas, hay artistas, y hay que decirlo, porque hay artistas ahí como Serrat, a quien todos admiramos y todos lo hemos cantado. Y cuando se suma a estos montajes, realmente dice, oye, se acabó. Hay que decir, se acabó. Serrat firma. Se acabó. Recuerda a la gente perseguida en Cuba. Recuerda también allí que hay creadores que están hostigados, maltratados y encarcelados.
Esas cositas, de todas maneras, si lo hacen los artistas, fenómeno. Y si lo hace el gobierno, tampoco pasaría nada.
Ya eso claro. Es lo que estoy pidiéndole a 200 artistas que han, claro, los abajo firmantes.
El problema es que tenemos un gobierno en España que la mitad de ese gobierno piensa que la mejor democracia que hay en el mundo es la China, la de Maduro y la de Cuba, ¿no? Entonces, claro, tenemos una sociedad políticamente hablando bastante enferma.
Pues se mira, como decía Alejandro Vara, uno nunca sabe cómo comienzan las cosas.
Sí.
Uno nunca sabe cómo comienzan las cosas.
Y cómo crecen de pronto.
Y que, cuál es la primera carta de un castillo de naipes que se puede caer.
Es una emoción colectiva.
Yotuel Romero, Gente de Zona y December Bueno, esta canción, Patria y Vida, la canción que ha irritado a la dictadura cubana y que lanzaron el 16 de febrero y en la que se pide libertad para el pueblo cubano y dignidad para todos los ciudadanos de esa isla. Se tiene que acabar esto. En algún momento se tiene que acabar esto. O sea, en algún momento se tiene que acabar esto.
Se rompió el silencio, dice la.
En fin, tantos años.
Se acabará.
Sí, ojalá.
Se acabará.
Ojalá, sí, pero.
A ver qué pasa.
Muy tarde ya para muchos.
Pero mira
qué
tarda, es una cosa.
Es que me estaba acordando.
Y Monedero haciendo negocios en Ecuador, claro. Es que al final dices leche, claro. Con perdón, segunda vez que pido leche yo suelo tomarlo solo, pero esta noche se me ha escapado.
Me viene bien este cambio de tono, porque os quiero leer lo que os he dicho, que a lo mejor, si alguno de vosotros lo sabe, que no diga nada. Y a ti que no te veo, Cristina, manos fuera del internet, vale. Del okay. Internet y de todo.
Prometido.
A ver, lasexta.com. Este domingo Jordi Évole regresa a La Sexta con una nueva temporada de Lo de Évole. El periodista entrevista, como gran apertura de la temporada, por primera vez, ¿a qué político español entrevista se ha prestado para abrir la temporada de Évole, Fernando Lázaro?
No tengo ni idea, pero no descarto que sea Pablo Casado.
Alejandro Vara.
Está de broma, ya sabes.
Pedro Sánchez, Vara.
Santiago Abascal.
Cristina. No,
Pedro Pablo Sánchez. Iglesias.
A ver, tenemos un Pablo Casado de Fernando Lázaro, un Pedro Sánchez de Alejandro Vara, un Pablo Iglesias de Cristina Losada. Oyente de radio.
Nos hemos equivocado todos.
Oyente de radio.
Nosotros nunca nos equivocamos.
Que sepa.
Estoy pensando en cambiar de opción.
Atención, no. ¿Podemos cambiar de opción, Cristina Losada?
A ver si va y entrevista a Abascal. Eso me sorprendería mucho, pero no sé yo si a lo mejor es lo que quieren hacer en...
He dicho que podía herir la sensibilidad de los oyentes, no matarles de un paro cardíaco.
De un colapso.
Aún así, no descarto amago de infarto. Tenemos el momento de la promoción, porque claro, va a ser, o sea, esto es mérito del programa de la productora de Éboli de La Sexta, porque empezar la temporada con una promoción así, dale.
¿Qué se le pasa a usted por la cabeza, que ha sido inspector de Hacienda, cuando se entera que el rey de España no pagaba todos sus impuestos?
Bueno, pero no es por ser inspector de Hacienda, más bien ahora es por ser contribuyente. Yo creo que las normas están para cumplirlas, ahí está para cumplirlas. ¿Cómo se rompe la sociedad? Pues deslegitimando las instituciones. Si el que representa la institución no cree en la institución, ¿por qué van a creer los demás?
José María Aznar López.
¡Hombre!
Un bombazo absoluto.
Que por cierto,
hace muy bien andar.
No sé, no sé cómo está el contexto de la frase, pero La Sexta ya ahí lo ha sacado. Si el que representa la institución no cree en la institución, ¿cómo van a creer el resto?
Madre mía.
Si ese
estamos
es el
bien, José María Aznar. El señor Aznar.
Pelotazo de... Hay que reconocérselo. Pelotazo de La Sexta, de Évole, porque no verán ustedes a Zapatero venir a inaugurar una temporada de radio.
Ahora, lo que viene a demostrar y probablemente demuestre es la vieja tradición de los jarrones chinos, ¿no? ¿Cuál es el problema de cuando no te das cuenta, y eres el único que no te das cuenta de que tu etapa política ha acabado y a lo mejor, pues oye, tienes que moderar un poco tus presencias.
Hombre, Aznar, pedirle eso,
ya lo sé. Bueno, le pasó a Felipe González, les ha pasado a todos. Al final se convierten, y yo me acuerdo la primera vez que oí lo de la frase de los expresidentes como los jarrones chinos, que al final no sabes muy bien dónde colocarlo, es que está perfectamente, la metáfora es ajustadísima. Yo, en fin, reconozco que, vamos, me ha caído como una losa, porque además, si os dais cuenta, las últimas comparecencias, directas o indirectas, de Aznar en política, yo creo que una de las más llamativas ha sido su posicionamiento tan claro y duro en contra de que el Partido Popular apoyara la moción de censura contra Pedro Sánchez. Y oye, en fin, pues él sabrá dónde se tiene que meter, pero la verdad es que sigue marcando escuela, o por lo menos parece que sigue marcando mucho camino. Pero hombre, si la cuña que hábilmente seguramente habrán seleccionado desde La Sexta y el programa de Évole, que otra cosa no, pero joder, ahí hay gente que huele por donde se va a pillar a audiencia, va en ese tono, pues hombre, pues se habrá equivocado. Habrá que decirlo alto y claro, y se habrá equivocado, porque tú, como expresidente del gobierno, que has estado dirigiendo este país con el rey emérito al que hoy le han denostado y tuvo un papel tan primordial en que ahora mismo estemos con un sistema democrático, pues tú no puedes dar una patada a ese señor.
Desde luego yo no creo que sea lo más inteligente de hacer en estos momentos, quizá en ningún momento, pero en este momento desde luego no. Y me sorprende que Aznar haya caído un poco en ese lugar común, porque además es un lugar común que no quiere decir gran cosa, y lo único que añade es eso, añade más... más ataques contra el emérito, que ya sabemos que cuáles han sido sus grandes errores, pero también sabemos cuáles fueron sus aciertos, y entonces sobre todo sabemos una cosa: los ataques que está recibiendo en estos últimos meses Juan Carlos, y además por parte de un partido del gobierno que es Podemos, no van contra Juan Carlos I. Sí, la excusa es Juan Carlos y la corrupción y que está en Arabia Saudí y todo eso, o en los Emiratos, etcétera. No, la excusa es eso, pero los ataques van dirigidos contra la monarquía parlamentaria y, es decir, contra el modo en que está establecido el sistema político español, con una cabeza de la jefatura de Estado, que es el rey. Contra eso van dirigidos. Entonces, bueno, sumarse a eso, francamente, sumarse seguro involuntariamente, porque es evidente que Aznar no va a decir eso con esa intención, ni mucho menos, ¿no? Pero yo creo que es un tipo de reflexión que, bueno, en este momento no debería haber hecho Aznar, porque está, en fin, sumando ahí a esas voces, a esos ataques que, ya digo, no son... lo que dice en ese corte es más o menos, bueno, si él no cree en la institución, vamos a ver, no es que don Juan Carlos no creyera en la institución, simplemente que lo que pasa es que creía en otras cosas que no debería haber creído, ¿no?
Es que, el que no creía, el que no creía en don Juan Carlos era Aznar.
Eso también, ahí viene, claro, ahí hay una,
la
hay
relación
un, hay un
era,
viejo,
francamente, sí.
Un viejo asunto y un viejo rencor que sale a la luz.
Pero yo insisto en que es una promoción, es un corte, no sé el contexto, no sé cómo está la conversación, pero ¿y por qué si el... ¿Cómo? Voy a buscar el textual porque no quiero...
Sí, ponlo otra vez.
Meter la pata. ¿Podemos ponerlo otra vez, Luis? Porque quiero escucharlo... También para saber si está muy editado ese momento o descontextualizado.
Ser,
a ver, claro, ¿cómo es ese momento?
¿Qué se le pasa a usted por la cabeza que ha sido inspector de Hacienda cuando se entera que el rey de España no pagaba todos sus impuestos?
Bueno, pero no es por ser inspector de Hacienda, más bien ahora es por ser contribuyente. Yo creo que las normas están para cumplirlas, la ley está para cumplirlas. ¿Cómo se rompen la sociedad? ¿No estáis legitimando las instituciones? Si el que representa la institución no cree en la institución, ¿por qué van a creer los demás?
Pues mire, si a mí un presidente del gobierno resulta que es corrupto, voy a seguir creyendo en la democracia.
Claro.
Si a mí Juan Carlos está demostrando que tuvo un comportamiento francamente mejorable, denunciado en esta casa el primero por Federico, cuando era difícil, y por cierto... con el silencio cómplice de todos los gobiernos, aunque algunos más que otros, por ejemplo Aznar, menos cómplice con Juan Carlos que Felipe González, por ejemplo, yo creo en la institución, porque después de Juan Carlos vino Felipe VI. Es que el razonamiento la tiene miga, porque si a mí me dicen que es entrecomillado, insisto, que no sé cómo está, a lo mejor
hay
luego veo la entrevista,
hay que oírlo,
pero
hay que oírlo,
Vara, a ti un titular te dicen si el que representa la institución no cree en ella, ¿por qué vamos a creer los demás sobre Juan Carlos I? Antes, ¿cuántos sujetos le puedes poner? Lo puede haber dicho cualquier otro que no sea Aznar.
Evidentemente, y se nos viene a la cabeza un montón de ellos, y en este
y uno
momento
con coleta,
más.
O moño.
Y en estos momentos más. Razón por la cual es cierto que hay que oír la contextualización de la frase. Hay que ver qué más cosas dice del rey don Juan Carlos. Porque yo creo que Aznar es hiperprudente y todo lo piensa, aunque tenga muy mala leche, porque la tiene y todos lo sabemos y le conocemos. Era un tío árido en su trato, pero con el tema de la institución, oída solo esa frase, dices leche. Es que
En Vigo han hecho así.
Claro, cuidadín, que aquí tenemos a su hijo en la institución y tenemos que proteger a la institución y a su hijo, porque está sufriendo los embates 20.000 veces más fuertes de los que ha sufrido.
A lo mejor la continuación de la frase es...
Estoy convencido.
A lo mejor la continuación de la frase es desmontar lo anterior, pero
claro,
bueno, para eso...
Vale, esto está... Pero ya el hecho de que Aznar, en este momento político, acuda a un programa como el de Évole en La Sexta, es tremendamente delicado. ¿Por qué? Porque, oye, está viviendo su partido un momento de máxima tensión, o sea, se ha metido un batacazo espectacular en Cataluña, no termina de apuntalar un resultado que dices, hombre, con la que está cayendo de pandemia y no hay ni una sola encuesta que te dé una subida rompedora, ¿no?, como partido de la oposición, con un discurso pues en fin, que está el Pablo Casado mirándolo desde hace unos meses, del que pronunció cuando tomó el cargo ahora, con lo cual, en fin, que se está recolocando el partido. Tú no puedes irrumpir ahí en un programa que además no es tu público, porque las cosas como son. Yo creo que el votante mayoritario del PP no es un votante habitual de ver Évole. Yo se me escapa la estrategia que es política en este movimiento, pero inicialmente, sin entrar a valorar lo que dice, porque habrá, como dice José Alejandro, y ahí habrá que tener cuidado con la literalidad, pero no me parece el momento oportuno. No digo que en otro momento pues la hagas, ¿no? Pero en este momento de crisis, que tienes una crisis, que tu partido ha anunciado que vende la sede de Génova, tu sede, señor Aznar, tú sé.
Pues por eso.
Es decir, claro, pues es que no, si lo que quiere es apuntalar y terminar de destrozar
el... No, hombre, no, todo lo contrario, no, lo que no, él quiere es reivindicarse.
Claro,
¿no?
¿Reivindicarse como qué?
Como alguien que
inicialmente...
Que no se identifica con lo que se está haciendo ahora en su partido.
No, claro, se identifica más con el discurso de Podemos. Si
no, sin llegar a tanto.
Si le damos a la literalidad.
Fernando, no vamos a llegar a eso, yo creo. Hombre, pero fíjate, te digo una cosa. Es cierto, tienes razón cuando dices lo de la sede. Y estoy convencido de que le ha debido descocer, ni te cuento, Aznar, lo de la sede. Y luego otra cosa. Es cierto también, y eso te lo comentaba gente de Génova, que Aznar es un tío que tiene tirón en las elecciones catalanas. Estamos hablando, no participó. No se le pidió, o sea, no se le pidió, lo pidieron desde allí, quiero decir, PP catalán, que compareciera, igual que fue Vidal Quadras, no un acto, bueno, pero estuvo allí, igual que fue, bueno, por supuesto, Cayetana, porque da muy bien en las encuestas en Cataluña Aznar, fíjate lo que es la vida, mucho mejor que Cayetana, según dice la gente del PP, no tengo ni idea, sí, pero... Tal cual me lo contaron, tal cual os lo estoy diciendo y a nuestra entrañable audiencia. Y es cierto que a lo mejor eso le llegó a él, porque esta cosa que te voy a contar, si la sé yo, que no soy nadie en el PP ni lo he sido, no te va a llegar, dices... O sea, que a mí no, y sin embargo en las gallegas estaba allí Mariano todo el día con Feijóo en plena campaña, para arriba y para abajo. Por lo tanto, yo no creo que esté entusiasmadísimo con la actual... etapa del Partido Popular. No lo creo. Que tienes razón, Fernando, cuando dices, oye, que son momentos delicadísimos para el partido, lo que hay que hacer es agruparnos todos, apiñarnos en torno al líder y que salga el partido pa'lante porque lo está pasando muy mal. Pero hay que conocer a Aznar, ¿eh? Cuidado, que Aznar tiene su idiosincrasia, que diría el otro. Y hay cosas que se las toma muy a mal, por eso es Aznar.
Sí, pero fíjate,
ahora,
a mí, más
a la espera de a ver, claro, qué dice con Évole.
Está hecha, y te voy a decir, porque sé cómo trabaja un poco ese programa, igual me equivoco, pero yo me apostaría a que está hecha antes de la
venta. Antes de la venta de
Génova.
Puede ser, sí. Porque trabajan con mucho tiempo. Claro. Por eso, de antemano.
Yo no lo sé. Y fíjate, más que entrar a juzgar la decisión de Aznar y que lo haga tal, a mí lo que me provoca es curiosidad.
Hombre, claro.
O sea, por ejemplo, si...
Pelotazo periodístico
si
de
Zapatero,
primera.
No, pero digo, el por qué. Si Zapatero, por ejemplo, como he dicho antes, dijera, oye, mira, que sí, que me atrevo, que abro la temporada con Federico el día de septiembre que vayáis a empezar, yo me preguntaría, ¿por qué?
Claro.
¿Por qué? Porque, no sé, tiene que haber... Lo digo porque Aznar es el presidente que dijo poder fáctico fácilmente reconocible. Es el presidente que quiso ganar unas elecciones sin conceder una sola entrevista a la cadena SER y se jactó de ello.
A Prisa.
Por lo que le atizó el grupo Prisa y El País y Gabilondo. Y ahora mismo no hay un sitio donde traten peor la imagen de José María Aznar como presidente y expresidente que en La Sexta. ¿Por qué ha elegido...? No,
igual es que no le han invitado de otro sitio.
Mira...
Cristina...
Yo creo que tiene que tener una lista de espera de entrevistas, Cristina...
Sí. Aznar, pero te diré una cosa, Aznar sabe...
muy poca.
Aznar sabe que... una entrevista de Aznar con Évole le pone en el foco.
Exacto, claro, sí, no claro, es lo mismo que claro, se le hace claro, con Carlos
Herrera.
Claro, por eso,
quieres estar en el foco, caso, o sea, no quieres claro. que te haga una entrevista La Voz de La Rioja, sí. claro, con todos los respetos.
Totalmente, lo
pero
queremos mucho.
Que eres una, un algo que te proyecte, y entonces, claro, te llaman de un sitio donde sabes que, aunque no la vea mucha gente, porque esa es otra historia, pero eso va a dar lugar a todo, a desencadenar esto, pues, en las redes sociales, titulares en los periódicos, etcétera. Eso, bueno, eso es lo que se busca.
También, fijaos, claro, fijaos
porque, el lunes no, ver, se, a ver, el lunes no se va a hablar cosa, de otra cosa.
Decirme, a salvo los profesionales de esto y los masoquistas, con perdón, ¿quién se va a ver ahora una entrevista con un expresidente del gobierno?
Con Aznar.
Sí, pero yo estoy diciendo.
Los hombre, profesionales los que y vean los las tentaciones, y los yo admiradores creo que pueda seguir teniendo.
Yo
pero
estoy
no
con
ver...
Cristina en que lo más importante ya no es la audiencia, sino
exacto.
las
la
portadas que vas a conseguir al día siguiente. Ahora, son listos, ¿eh? Han querido sacar esta
bien,
promo a las 8:47 para que...
Muy bien traído.
La comentáramos aquí. El reloj de Libertad Digital para quien lo quiera comprar.
Diseñados por la firma española Colomeransons y realizados con materiales de primerísima calidad, caja de acero, cristal de zafiro, movimiento de cuarzo y con el logotipo del 20 aniversario de Libertad Digital. Puede ser suyo por 325 euros y puede reservar en edición limitada y numerada en la web yoquierouno.com.
Ya verás tú cómo en septiembre Federico abra la temporada con Zapatero. Esto.
Porque
mira,
no,
oye, no lo sé, porque...
La razón le dieron cuatro páginas,
sí,
recuerdo, no hace
sí,
tanto.
Sí, pero
además.
No sé, es que Federico, me temo que lo primero que le iba a preguntar no a Zapatero mismo. Era por Venezuela. Y además es que es como se lo sabe bien, y su embajador morodo, y que si los barcos de
pues
no sé
va
dónde...
A ser que no, entonces.
Sí, ya, estoy yo fastidiándola. No, no, que le va a preguntar a Zapatero por la Alianza de Civilizaciones. Ven, José Luis, ven.
Eso puede ser peor, Dieter, que en la entrevista a Gallardo.
Bueno, bueno,
¿te acuerdas
bueno.
aquello?
Oh, que sí me acuerdo. Que sí me acuerdo.
Sí,
ay, eso sí que era... Qué momentos, ¿eh?
Sí,
y luego, pero,
momento.
Para que... Fijaos, cuando Gallardón, después de lo que había hecho y después de llevar a los tribunales a Federico, que ganó, por cierto, Federico, después de todo eso, cuando Gallardón prometió, hablando de lo del CGPJ, que iba como ministro de Justicia a despolitizar la justicia, recuerdo aquel día porque yo veía sufrir a Federico y decía, ¿cómo estoy disfrutando viendo sufrir a Federico diciendo, no te lo perdonaré jamás, Gallardón, pero me vas a obligar a hablar bien de ti? Y habló bien de Gallardón.
Sí, es verdad.
Y defendió esa reforma judicial de Gallardón.
Sí.
Claro,
sí,
que duró lo que duró, y dijo...
Pero,
¡ahí te pillo!
Lo alabó.
Sí, sí,
no,
sí.
No, claro. Además,
no, y además con estas palabras
claro,
dijo... No te lo voy a perdonar, porque tengo que hablar bien de aquello que se decía entonces, ¿eh? Despolitizar la justicia. Y hoy todavía seguimos con ello. Un paseo a la tienda de Libertad Digital con los Colomer y continuamos.
Muy buenas, nos siguen quedando los últimos relojes del 20 aniversario y ya acabamos de lanzar el nuevo purificador de aire Home Plus Nature, único modelo capaz de purificar hasta 150 metros cuadrados y con el que poder disfrutar de un ambiente en tu casa o trabajo limpio de virus. También tenemos un jamonero espectacular premiado con uno de los premios de diseño más importantes del mundo, un juego de sartenes de San Ignacio de Primera División y alguna sorpresa más. Por cierto, todos estos productos de cocina avalados por el gran chef Pepe Rodríguez.
La noche de Dieter en Es Radio. Proteger su salud y la de los suyos no tiene precio. Prevenir los virus, las alergias, el asma y otro sinfín de enfermedades ya es posible con el nuevo Home Plus Nature, el purificador de aire más potente del mercado, capaz de limpiar el ambiente y las superficies en lugares cerrados de hasta 150 metros cuadrados y garantizando la eliminación del 99,97% de partículas nocivas. Lo podrá financiar sin intereses por menos de lo que cuesta un café al día. Entre en yoquierouno.com y vea toda la información. Hoy llámame al 91 080 6368. 91 080 6368. Y siga apoyando un proyecto de libertad. Proteger su salud y la de los suyos no tiene precio. Home Plus es un producto avalado por el Grupo Planeta. Estás escuchando Es Radio.
Es hora de dejar cao al colesterol. Divecol Forte, a base de levadura de arroz rojo fermentado, contiene 10 miligramos de monacolina K, que ayuda a mantener los niveles normales de colesterol en sangre. Divecol Forte de Laboratorios
Mundo Natural.
Consulta a tu farmacéutico o dietista y en parafarmaciamundonatural.es.
Más de medio kilo del mejor jamón ibérico de bellota, loncheado y en sobres individuales. Un chorizo, un salchichón y un codillo ibérico. Y todo puesto en casa por solo 49 euros, IVA y transporte incluidos. Esto solo lo verás en tujamondirecto.com.
Acierta siempre con la calidad y la garantía de los productos que te ofrece tujamondirecto.com. Y para todos los bolsillos, llama ahora al 900-84-1028 o visítanos en www.tujamondirecto.com.
Recuerda, con Mundo Natural, tus complementos alimenticios, alimentación bio y cosmética natural en tu casa en 24 horas. Pedidos en parafarmaciamundonatural.es y por compras superiores a 70 euros, regalo seguro.
La noche de Dieter, en Es Radio.
Al cielo una mirada larga, buscando un poco de mi vida. Mis estrellas no responden para alumbrarme hacia tu risa. Olas que esfuman de mis ojos, a una legión de tus recuerdos. Me roban formas de tu rostro, dejando arena en el silencio. Te busco perdida entre sueños. El ruido de la gente te envuelven en un velo. Te busco volando en el cielo. El viento te ha llevado como un pañuelo viejo. Y no hago más que rebuscar paisajes conocidos en lugares tan extraños que no puedo dar contigo.
Algún día terminará. Esta era la canción de la que hablábamos antes sobre
Celia Cruz
y Cuba. Tenemos el momento gradual, la escala de matices de del gobierno y la vacunación en España. Me dice Marta Cotarello que sí. Atenta, Cristina Losada, porque sé que tú con el tema de la vacunación siempre has sido la guía de esta tertulia, ¿o no, Alejandro?
Bueno, muy fina, muy fina.
Sí, señor, sí, señor. Sí, señor. Pues hay que hilar muy fino, Vara. Tú lo has dicho, hay que hilar muy fino, porque, Fernando, el primero que anuncia que en verano el 70% de la población española va a estar vacunada, en verano, vacunado el 70%, fue un candidato. No todos supimos que era candidato al mismo tiempo.
Él lo sabía.
Pero él, España, Iván y Pedro lo sabían. El candidato Illa dijo esto.
En conseguir que haya más vacunados que contagiados y que en verano tengamos un 70% de la población vacunada.
Era un buen lema de campaña, ¿no? Yo, Illa, vacunar 70% españoles.
Con un par, ¿eh? ¿Eh? ¿Cómo sí. engañado?
Claro, lo que pasa es que llegó Sara Becerro, implacable nuestra Sara Becerro, ¿verdad?
Fuera de serie.
Y a la ministra de Sanidad, Carolina Darias, sustituta de Illa, dijo... Por si acaso, por si acaso, como esto es muy amplio, vamos a concretar un poco.
Yo, en primer lugar, le quería preguntar por concretar respecto al proceso de vacunación. Cuando hablamos de ese 70% de la población vacunada en verano, nos gustaría saber, ya le digo, por concretar, si se refiere a inmunizados o por lo menos a personas que hayan asumido por lo menos una de las dosis de la vacuna, en el caso de que sean dos dosis. Y también si se habla del inicio del verano o, sin embargo, antes de que finalice el verano, antes del 21 de septiembre.
En relación al objetivo compartido por la Unión Europea, como saben ustedes, es intentar conseguir a final del verano, en el verano, durante el verano, pues más personas vacunadas que contagiadas y llegar a ese porcentaje del 70% que les acabamos de comentar.
Y seguimos con la graduación matización, porque hemos llegado al día de hoy y ya no es en el verano, ya no es durante el verano. ¿Cuándo es, señor presidente?
Estamos trabajando sin tregua para que al final de este semestre, de este primer semestre del año, señoría, cerca de 20 millones de personas en nuestro país estén vacunados. Y sí, señoría, a finales de verano nuestro objetivo es que el 70% de la población española esté vacunada y en consecuencia hayamos superado esta maldita pandemia.
El siguiente paso, Cristina, es principios de otoño, porque ya no les queda...
Para Navidades y para Reyes.
Que además es que, vamos a ver, yo desde el principio ya dije que me parecía que poner plazos era era mal asunto, porque había muchos factores que no están en mano de, para empezar, no están en manos del gobierno. O sea, el suministro de vacunas resulta que se centraliza en la Unión Europea, que es la que hace los acuerdos con las empresas, con las farmacéuticas. Como la Comisión Europea parece que no negoció bien, pues hay países que están por delante. O sea, Estados Unidos, Reino Unido, pues firmaron antes y por lo tanto llegan vacunas antes a ellos que a la Unión Europea. Y y después están todos los problemas de otro tipo, logísticos, etcétera, etcétera, que podían ir apareciendo. De modo que lo de los plazos era un error desde el principio, pero no hay manera, los políticos en ejercicio, y mira que no me gusta generalizar con eso de los políticos, pero la tentación de decir, no, vamos a crear, ¿no? ¿Os acordáis cuando la frase típica de campaña electoral, vamos a crear 800.000 puestos de trabajo, o 2 millones, o lo que sea, o sea, que hay que subir la apuesta? Oye, ¿por qué no te callas, como bien dijo Juan Carlos en aquella ocasión? ¿Por qué no te callas y dices algo mucho más prudente, que es vamos a intentar vacunar a la mayor parte de la población lo antes posible? Ya está. O sea, y cuando veas que se acerca el momento en que estás cerca ya de ese momento en que ya hemos vacunado a 20 millones de personas, pues en ese momento sí ya puedes avanzarlo. Pero no hay manera. Yo no sé qué beneficio se saca de eso. Es decir, beneficio político, estoy diciendo, ¿no? Porque ahora mismo nosotros estamos hablando de esto y llegará el verano y se planteará la gran cuestión. Oiga, ya llega el verano y ¿cuál es el porcentaje de españoles vacunado? Pues será un porcentaje escaso. Eso es por lo que estamos viendo, o sea, pero si es que no hace falta más que verlo. En fin, ojalá el suministro de la vacuna, de las vacunas, se normalice en primavera o a finales de primavera, que es lo que yo más bien he leído, a finales de primavera. Con lo cual, normalizado el suministro a finales de primavera, ya tienes que ponerte a vacunar, pero como han hecho algunos países, es decir, que están en Inglaterra, ¿qué hicieron? Estaban vacunando hasta en las iglesias, o sea, convirtieron iglesias en sitios de vacunación, y han creado una red de voluntarios para apoyar en la vacunación. O sea, eso de que vacunen únicamente en los centros de salud, eso yo creo, señores, que va a haber que replanteárselo. Pero bueno, oye, allá los expertos. Oye, yo no soy más que una aficionada, pero lo que digo es que con esta manera en que se está planificando aquí, bueno, lo del otoño, Dieter, hasta me parece pronto.
Yo fíjate que creo que al final lo que se está demostrando, lo que ya sabíamos todos, ¿no? Que la gestión de ella en sanidad ha sido un completo desastre, no ha dado una a derechas, con perdón, porque la frase es así, ¿no? Pero es que no ha dado una y con él su presidente. Yo creo que la presidenta de la Comunidad de Madrid ha empezado a anunciar, si no recuerdo mal, que ya para el mes que viene, para marzo, ella pretende que haya una vacunación masiva ya en...
Sí, la
en
semana que viene, madrileño. Exacto.
Con lo cual, pues, como siempre, el motor el motor va a ser Madrid, de hecho ha sido el motor de las medidas más importantes para llevar a cabo la pandemia. Si tú blindas Madrid, pues el resto ya empezarán a criticar inicialmente lo que haga Ayuso para vacunar, pero acabarán haciendo todos lo que haga Madrid. Yo creo que estamos en una situación que este gobierno ha estado utilizando políticamente y electoralmente la pandemia, ha utilizado las vacunas, ha utilizado los aplausos, ha utilizado las mascarillas, ha utilizado todo. Ha engañado a la gente y ahora, pues en fin, yo confío en que la ministra actual de Sanidad no lo haga peor todavía que ella, porque yo creo que ella tocó el nivel máximo de ineptitud política absoluta a la hora de gestionar y estamos donde estamos. Dicho lo cual, convendría también recordar que los primeros meses en los que han llegado vacunas a España, el caos aquí a la hora de vacunar ha sido casi un sálvese el que pueda, ¿no? Han empezado a ponerlo en algunas estamentos, saltándose las listas, lo prioritario, lo político también se metía por medio. Dices, bueno, o sea. Y luego, oye, la única novedad que me parece a mí recibir de los últimos días en el asunto de la vacunación, parece que en las residencias de ancianos en Murcia, que ya se está midiendo el tiempo, y estaba vacunó todo el mundo, la incidencia ahora del virus es cero, lo cual significa que por lo menos, oye, un mensaje positivo de lo que es la vacunación, que yo en principio era escéptico, pero en fin, en cuanto tenga la oportunidad me pondré la vacuna, pero vamos,
hombre,
porque habrá que empezar a normalizar la vida.
A la cola, ¿eh? Voy también.
No, cuando tenga oportunidad.
Cuando has oído que funciona, y dice sí, yo, ya se me apunto.
Quiere saltarse la cola.
Era refractario, Fernando, era muy refractario, ¿te acuerdas aquí los primeros?
Y ya se está poniendo años incluso, se ha pintado canas, ¿eh?
No, es en abril lo de Madrid, que van a ser, que va a ser en el Wizzy Center, en grandes. Incluso en el Zendal, y va a ser en locales amplios, y yo creo que es lo que había que hacer. Claro. Evidentemente no se da abasto. Hay dos problemas: uno, que no llegaban las vacunas, que ahora parece que van llegando. España en eso tampoco está tan mal, dentro de lo que hay en nuestro entorno europeo estamos muy por detrás de lo que has comentado en Estados Unidos, de Israel, ya ni te cuento, incluso del Reino Unido, pero dentro del el cachivache que ha sido Europa en el tema de las vacunas estamos, creo que el segundo o el tercero. Pero bueno, no es lo que nosotros esperábamos, porque tú cuando hablas
con
gente...
Sí, pero el dato hay que darlo, porque en esto, igual que contamos...
No lo hemos hecho tan... No se está haciendo tan mal.
Yo no sé si está haciendo mal o no, pero que no somos los peores de la Unión Europea...
No, que va Francia o Alemania detrás de nosotros.
Comparado con el resto de países de la Unión Europea, que es la que está mal en la Unión Europea. Pues si uno mira el Reino Unido, dice, pero como tienen allí a 12 millones de vacunados, si uno mira Israel, si uno mira... Claro, empezaron antes. La Unión Europea empezó después, tanto a comprar como a vacunar, como a autorizar.
Y compramos mal.
Dentro de la Unión Europea, España está entre los tres, cuatro primeros puestos. Yo, sinceramente, no sé si se puede alcanzar lo del 70%. Y no lo sé porque ahora mismo, si yo me fío por lo que estoy viendo, digo, es imposible.
No,
pero claro,
el ritmo actual no puede ser el que hay adentro
de un mes. Al ritmo actual no es ni en el 2022.
No,
pero como nos va a venir, se supone que sobre todo a partir del... cuando termine el primer trimestre, cuando termine marzo, que vamos a tener un gran número de vacunas, pero si sucede, será sobre todo por un esfuerzo de las comunidades a las que el gobierno le ha dejado la papeleta. O sea, esto de presumir, y yo estoy con Cristina, pero aunque no sea por cumplirse o no cumplirse, sino porque decirle y repetirle tanto a la gente... Estamos al final del túnel. Las vacunas, vamos a estar vacunados en... Hace que la gente se relaje.
Es una
y
crueldad.
Hace que la gente se relaje.
Y no solo eso.
Y ella mandó este mensaje antes de Navidades.
De campaña electoral.
Y habló de vacunas, de 3 millones de vacunas en diciembre. Y luego que se empezará a vacunar el 4 de enero. Luego dijo, yo nunca dije el 4 de enero. Dije que empezarían a llegar, no a vacunar. Y... Ya. Y Cristina, yo estoy contigo. Le dices a la gente que hay vacuna y empieza a decir,
sí,
oye,
bueno, el presidente que ya está ahí el dijo, remedio. Exacto. Ya no tenemos, porque este, claro, la situación que estamos viviendo es muy dura. O sea, vamos a decir, o sea, yo entiendo que haya gente que se relaje, porque es que el aislamiento prolongado al que estamos sometidos, en fin, hay comunidades autónomas donde hay más libertad de movimiento, si hay la hostelería no se ha cerrado del todo casi nunca, pero otras, o sea, son situaciones que no es muy difícil de sobrellevarlas, entonces sí. Claro, bueno,
ya no podemos más, es que llevamos,
¿sabes?,
un año
exactamente,
con esto.
Bueno, tranquilo, mira,
que aún queda, como que no podemos,
es normal. Yo, fíjate que hay una cosa que no sea, yo creo que ese tipo de expertos, yo no sé si han estado entre los asesores de aquí, de comunidades autónomas o del gobierno central, pero en Inglaterra sí han estado, en el Reino Unido, vamos, y que son los psicólogos del comportamiento. Porque tienes que saber cómo va a ser, o sea, cómo va a ser el comportamiento. Tienes que prever un poco cómo va a ser el comportamiento humano en una situación así para poder tomar medidas y ser capaz de, digamos, de orientar tu estrategia a fin de tener en cuenta cómo va a ser ese comportamiento. Porque a lo mejor vas a tomar medidas que no van a poder ser cumplidas porque la gente no las va a poder cumplir porque va a ser imposible o lo que sea. En ese caso, bueno, es un aspecto que aquí se ha descuidado, yo sí, creo, porque sí, no sí. Se ha tenido en cuenta la psicología humana.
Y fijaos que acabamos de tener un ejemplo. En un acto de frustración, yo digo, ya no podemos más. Y inmediatamente llega Alejandro Barre y dice, ojo, ese no es el mensaje que hay que trasladar. ¿Cómo que no podemos más? ¿Que esto queda? Ahora mismo el gobierno, el mensaje que debería estar trasladando es, todavía no hemos terminado. No queda tanto, pero necesitamos que ustedes estén centrados en si hemos sobrevivido hasta aquí, mantengamos, ya sé que está fatigado, está hastiado, está cansado, pida ayuda, el gobierno está fatal, el servicio de psicología que, como estaba diciendo Cristina, pero esto no ha terminado. Ese debería ser
el mensaje de Merkel. El mensaje. Es que es la antítesis de lo que se ha estado diciendo aquí. Aquí se ha estado engañando, ya no te digo sensibilidad, porque, hombre, ahora cuando estábamos hablando de vacunas en verano, no verano, todo esto que hemos oído al falsario de ella, que es una vergüenza, además cada vez que lo oímos yo me pongo enfermo, pero en fin. Es que hay mucha gente, y yo conozco casos, y todos conocemos, de gente mayor, esperando la vacuna, gente mayor, muy mayor, a la que esas palabras no solo se las creían, les sonaba a música celestial, porque por fin me va a llegar la vacuna. Y yo conozco tres casos que de verdad se te parte el alma. Y es para irle a ella y al señor presidente del gobierno y decirle, oye, si no tenéis seguridad, decid lo que dice Cristina. Oye, vamos a intentarlo, estamos en ello, depende de Europa tal, pero no digas que antes del verano está todo el mundo, el 70% vacunado, porque en ese 70% esta gente mayor da por hecho que van a entrar. Si además le están diciendo todo el día, mayor de 80 años, mayor de 70, y cuando van pasando los días y ven que no aparece y que no llega ni vacuna, ni te llaman, ni llaman ellos al centro médico y dicen, ¡buah!, aquí no tenemos ni idea. Y eso se ha vivido, y se ha vivido. Ahora, afortunadamente, se está modificando, sobre todo en algunas comunidades. Pero es que no necesitas el tratar así a la gente. Es que, leñe...
Totalmente de acuerdo contigo, Alejandro.
Y lo digo por tres casos muy próximos que he vivido que me sulfuro.
No, es que el problema es que desde el principio el gobierno ha jugado para afrontar la crisis con la mentira. Nos ha mentido siempre. Ha mentido siempre como herramienta primero defensiva de ellos y luego porque políticamente le da mucho más...
Luego por la campaña electoral.
Y le daba mucho más rédito electoral, efectivamente. Pero es que además ha mantenido su mentira tanto que yo creo que hubo un punto de inflexión, creo que era, yo tengo apuntado el 7 de julio del año pasado, que salió el presidente del gobierno a decir que se había acabado. Que se había acabado, que hemos derrotado a la pandemia. Y ahora vamos a salir a las trazas con poco de precaución y tal, pero vamos a... Y ese es el mensaje. Y a partir de ahí, claro, si tu presidente de gobierno te marca esa línea de trabajo, el gobierno va arrastrado ahí también. Pero, a favor o no. Y ya ha ido incrementando ese mensaje. Y el portavoz sanitario, el señor de la moto que sale en los colorines de fin de semana, el señor Simón, lo ha ido incrementando más todavía. Y todo basado literalmente en dos cuestiones: la mentira y el ocultamiento de los fallecidos.
Ya, pues por eso en parte ha sido, es una ventaja que sean las comunidades autónomas las que estén bueno, a cargo de poner en marcha y de, en fin, de hacer la campaña de vacunación efectiva, ¿no? Y porque bueno, claro, habrá sitios donde lo hagan peor y otros donde lo hagan mejor, pero
Cristina, hay algunas comunidades que los pobres no tienen ni idea,
no tienen ni idea, pero por ejemplo, mira,
y lo reconocen,
en Galicia, por ejemplo, ¿no? Feijóo lo dijo hace unas semanas, dijo, si tuviéramos vacunas suficientes en Galicia vacunábamos a toda la población en 3 semanas.
Claro.
Y yo, vamos, puede estar exagerando un poquito, échale que fueran 4 semanas, pero me lo creo, porque está todo muy bien organizado. Y seguramente hay otras comunidades autónomas que pasaría exactamente lo mismo. Si hubiera las vacunas, o sea, el número de vacunas estuvieran ahí, o sea, fueran llegando adecuadamente en las tandas de vacunas, esto se solventaría. Pero claro,
lo fundamental, yo creo que es más hacer y menos hablar.
Exacto,
lo digo porque el dato del consejero de Sanidad de la Comunidad de Madrid, que sospecho que no será la única, que habrá más comunidades con el mismo perfil diciendo Madrid está en 300 de incidencia acumulada, los chavales de 14 hasta los jóvenes de 29 años en 700 de incidencia acumulada. A ese colectivo precisamente, colectivo no, a esas personas de esa edad, lo que no le puedes estar vendiendo a la burra es ya ha terminado, vamos a ir pensando el 70%. No, le tienes que estar diciendo esto no ha acabado, queda menos, pero hay que seguir pensando en los demás, porque si por ejemplo tus abuelos han sobrevivido hasta aquí, no falles al final del camino. En la DGT te dicen, no te relajes cuando estás llegando, porque al final es cuando te relajas y es cuando hay más accidentes del trayecto. Bueno, pues otra vez, ¿cuántos anuncios no habremos visto de la DGT? Y para comprar el anuncio que fue en todas las portadas del Salimos Más Fuertes, había dinero y había campaña. Para el resto de anuncios, promociones y mensajes, todavía estamos esperando. Salimos Más Fuertes. Pero...
Y siguen sacando lo de salimos más fuerte.
Salimos menos, eso es lo que salimos.
Salimos menos.
Menos de lo que deberíamos
salir. Ahí está. Brillante Cristina Losada, hasta el final de la tertulia. Esa
indecencia merecía ese comentario.
Correcto. Cristina Losada, muy bien, otro martes perfecto, sí señora. Un beso muy fuerte.
Un beso.
Lázaro Vara, a la altura de Cristina Losada, no se puede decir.
Bueno, eso es imposible, pero hacemos lo que podemos.
Que sea Lucía la que lo diga.
A la altura.
Muy bien.
Qué mal, Lucía.
Hasta mañana, amigos. Dios, viva Canarias. Con Juanma Rodríguez.
Noche de Dieter, con Dieter Brandau, en Es Radio.